mensaje titulado El poder de Dios para transformar fue predicado por el reverendo William Marion Branham el día 11 de septiembre de 1965 en Phoenix, Arizona. Escuche usted la interpretación al castellano.
Thank you, brother.
Gracias, hermano William.
Good morning.
Buenos días, amigos.
The
la familia Shakarian, el hermano William y la hermana Williams, y muchos de ellos aquí saben acerca de esto. Yo vi eso en una visión como 2 o 3 años antes que ella se enfermara, y así sucedió. Y el año pasado, cuando estuvimos aquí, creo que fue en enero, en la convención, fue la ocasión cuando el sacerdote, ¿cuál es su nombre? Olvidé su nombre en estos momentos, estaba aquí. Stanley, el obispo Stanley de la Iglesia Católica. ¿Recuerdan ustedes cuando él me dio su Biblia? Usted sabe. Y me dijo, habían muchos profetizando diciendo, hija mía, tú estás sana. Y el obispo sabía que la visión había dicho que ella no sanaría, que ella moriría entre las 2 y las 3 de la mañana. ¿Recuerdan eso? Así que era entre las 2 y las 3 de la mañana. Y yo no podía decirle a Demos, pero le dije a su madrastra, allá en el cuartito que está aquí al cruzar el auditorio, y le dije, ella no se recuperará. La señora Shakarian me dijo, pero todos están profetizando. Y le dije, por supuesto, yo pudiera estar errado, pero le dije, ella no se recuperará. Yo les había dicho a muchos de ellos, hace como 3 años, que la había visto a ella corriendo por su vida. Y cayó en cama, y levantó sus manos, y me gritaba, y yo ni siquiera podía alcanzarla. Y entonces miré que ella murió, y vi que allí había algo. Era un reloj que estaba entre las 2 y 3. Y así que el obispo dijo, bueno, yo voy a observar y mirar cómo eso viene a suceder. Y vino a suceder. En verdad, lo sentimos mucho. Yo creo que la iglesia ha sufrido una gran pérdida de la hermana Florence Shakarian. Ella fue una gran cantante, una mujer llena del Espíritu. Yo estuve con su madre cuando ella fue sanada, y fue su madre uno de mis primeros contactos que tuve en la costa del oeste. Ella estaba en coma, toda hinchada, y los doctores que estaban allí me dijeron, hable muy bajo cuando ore, no haga mucho ruido, la mujer se está muriendo. Sí, señor, le contesté, y él seguía hablándome, y yo ni siquiera tuve la oportunidad de abrir mi boca. Así que el hermano Demos fue el que me dijo que subiéramos, y subimos las escaleras, y cuando llegamos, Florence estaba de rodillas en el piso, en ese entonces, una hermosa muchachita y algunas otras mujeres. Lloré por ella, y le dije, ella estaba inconsciente, le dije que ella se volvería a levantar otra vez, y se levantó, y un par de años después, ella murió. Dios contesta nuestras peticiones, sabemos eso y creemos que todos hemos venido aquí por la voluntad de Dios, y todos creemos de la misma manera, uno a uno cruzaremos ese portal, y esa es la razón por la cual estamos reunidos en esta mañana en este compañerismo de hombres de negocios cristianos, y es para hablar de estas cosas y para prepararnos para ellas, porque sabemos que con seguridad vendrán. La hermana Florence era una mujer joven de 42 años de edad. El hermano Williams me acaba de decir, muy joven. Antes que ellos supieran que ella tenía esa enfermedad, él ya me lo había dicho por medio de una visión, cómo ella iba a terminar, y así fue. Dios sabe todo, y vio a Jesús estando en el cuarto antes que ella partiera. Ya no queremos orar por ella, porque ya lo hemos hecho mucho. Queremos dar gracias a Dios por una vida que estuvo entre nosotros, que nos inspiró a todos nosotros, la vida de la hermana Shakarian. Queremos orar por el hermano Demos y la hermana Rose. Y recuerde, ellos han tenido un golpe muy fuerte en sus vidas en los últimos, ya que su padre y su hermana partieron en los últimos años. Y sí, en menos de 10 meses. También la hermana Edna. Así que yo sé cómo se siente el hermano Demos. Yo tuve un padre, un hermano, una esposa y una hijita que partieron con unos pocos días aparte. Así que yo sé cómo se siente él en esta mañana. Usted únicamente lo sabe cuando usted está en los zapatos de esa persona. Entonces es cuando usted sabe cómo se siente. Perdóneme, yo ocasioné eso. Golpeé alguna cosita aquí abajo con mi mano. Lo siento mucho. Lo puse muy alto. No lo hice intencionalmente. Pongámonos de pie, si usted puede, si es. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, estamos reunidos aquí en esta mañana para adorarte y darte las gracias y darte alabanza por habernos enviado a Jesús, nuestro Redentor, por el cual tenemos una esperanza después de que esta vida se termine, pues vemos que es siempre tan incierta la vida que vivimos aquí. Y Padre, viendo las condiciones deplorables en que estos cuerpos pueden llegar, estamos contentos que no tenemos que estar aquí todo el tiempo. Tú has hecho un medio de escape a través del Valle de la Muerte. Y Padre, estamos agradecidos contigo en esta mañana por la vida de alguien quien estuvo con nosotros hace menos que un año cantando tus alabanzas, nuestra hermana Florence Chakarian. Y tú nos habías dicho mucho antes, aún años, que esto iba a suceder para que no fuera un golpe tan duro para nosotros. Y sabemos que lo que tú dices es verdad. Y tu palabra dice que un hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. Nosotros sabemos que esa es verdad también, Señor. Sabemos que todos pasaremos por ese valle. Así que te agradecemos por la vida de ella, que estuvo aquí en la tierra, creyendo que aún ahorita, en esta mañana, ella ha pasado de esta casa miserable y pestilente a un cuerpo glorioso que nunca puede enfermarse, y su talento para cantar, y la voz que tenía, y su espíritu tan enriquecido en gracia con Cristo. Si ella pudiera regresar en esta mañana, ella no lo hiciera por nada, pues tendría que pasar a través de todo esto otra vez, lo cual ya está terminado, y ella está con su madre y con su padre. Ellos llamaron a su niña a casa. Así que te damos gracias. También queremos orar por consuelo para nuestro hermano Chakarian, nuestro amado hermano, conociendo la vida que él ha vivido y el tormento por el cual ha estado pasando en estos últimos días, y su condición, viéndolo envejecerse y su pelo caérsele y sus hombros caídos, y aún así tratando de quedarse en el campo para Dios. Dios, dale fuerza en estos momentos. Oramos para que tú lo concedas. Por todos esos quienes están angustiados por su partida, oramos por cada uno de ellos. Y permítenos, Señor, mientras meditamos en esto, recordar que nosotros también nos iremos algún día. Y mientras estamos aquí reunidos en la presencia del Señor Jesús, te pedimos que tú nos refresques esto en nuestra memoria y permítenos analizarnos como si fuera y tomar inventario de nuestras vidas para que estemos bajo la sangre y en la fe. Concédelo, Señor. Y ahora, tratando de traer hoy, bajo estas circunstancias, un pequeño mensaje al pueblo, oro para que tú me ayudes, Señor. Me des fuerza, porque la necesito, Señor. Y oro que tú lo concedas y haz que todo lo que se ha dicho sea únicamente para honrarte. Y si hay alguien que esté escuchando el sonido de nuestra voz en esta mañana que no esté listo para encararse con la hora que está delante de ellos, haz que este sea el tiempo cuando ellos se rindan a Él, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. ¿Pueden sentarse? El hermano quiere saber si todos pueden escuchar bien. Él ha puesto dos micrófonos. ¿Todo está bien? ¿Pueden oír? Levanten sus manos si pueden. ¿Pueden oír? Levanten sus manos. Muy bien. Lo siento que no tengamos lugar para sentar a cada uno de ustedes en esta mañana. Confiamos que no me prolongaré mucho, sino solo lo necesario para traer tal vez la lectura de la palabra, y que el Señor Dios honre su palabra que va a ser leída y nos dé de su gracia por la cual podamos servirle. Billy Paul me dijo en esta mañana que tal vez habría la posibilidad de que predicara el próximo domingo en la Asamblea de Dios Grandway en Tucson. Y hay alguno aquí de Tucson, tal vez no puede verlo en esta mañana, sino que será en la Asamblea de Dios Grandway el próximo domingo. Acabamos de regresar del este y me siento un poco enfermo, pues comí demasiado debido a la bondad desmedida de la gente allá en las montañas y me enfermé. Así es que no me he sentido bien esta semana. Oren por mí. ¿Y dijo usted? Hermano Carl Williams, con su sentido de humor, y creo que lo necesitamos en estos momentos, dijo que fue demasiada zarigüeya. No creo que fue eso, hermano Carl, pero sí demasiadas ardillas. Así que si usted quiere orar por alguien en esta mañana, yo en verdad apreciaría si algunos de ustedes oraran por mí, porque lo necesito. Ahora, queremos entrar rápidamente en la palabra. No quiero detenerlos aquí por mucho tiempo, porque creo que hay una conexión telefónica por toda la nación en esta mañana que va de la costa del oeste a la costa del este y de norte a sur. Muchas asambleas se han reunido, como ustedes lo han hecho en el tabernáculo. También está conectado con Phoenix, para que en todas partes en que el servicio se llegue, se han reunido en iglesias y en casas y cosas como esas, y ha obrado muy bien. Ellos han dicho que aún es mejor que una radiodifusora, es por teléfono, pusieron el teléfono sobre las bocinas o lo que sea, allá en el cuarto. Mi esposa, comentando sobre esto la semana pasada, viniendo de Indiana a Tucson, me decía que era lo mismo como si hubiera estado allí en el cuarto. Así que oramos para que Dios bendiga a todos aquellos que están en la línea telefónica en esta mañana, en donde quiera que estén en estos momentos, en Nueva York, ha de ser de tarde, y en los diferentes lugares de la nación, ha de ser horas diferentes. Bien, en el libro de Romanos, del capítulo 12, y los versículos primero y segundo, queremos leer esta escritura. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis con este mundo, mas sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si Dios lo permite, quiero tomar como tema para esta mañana el poder de Dios para transformar, para que no os conforméis con este mundo, pero que seáis transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un texto familiar y antiguo que muchos de ustedes, pastores, lo han usado en muchas ocasiones. Ha sido usado desde que fue escrito. Pero hay una cosa acerca de la palabra de Dios, y es que nunca se envejece, porque es Dios. Nunca envejece. En cada generación, por casi 2.800 años o más, esta porción de la palabra de Dios ha sido leída por hombres, sacerdotes y demás, y nunca se ha envejecido. Yo mismo la he leído por algunos 35 años, y cada vez que la leo, encuentro algo nuevo que se me pasó la primera vez. Y esto es porque está inspirada. Es Dios en forma de letra. ¿Ve? Son los atributos de Dios hablados y puestos en papel. En muchas ocasiones el hombre ha dicho, el hombre escribió la Biblia, pero aún la misma Biblia dice que Dios escribió la Biblia. Es la palabra de Dios. Y ella nunca puede fallar. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Y no puede fallar porque es Dios, porque ella es parte de Él. Y entonces, usted siendo un hijo y una hija de Dios, es parte de ella. Y eso lo hace a usted, parte de Él. Así que esa es la razón por la cual nos reunimos en compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Miré en el diccionario el significado de la palabra transformar el día de ayer y casi olvidaba la hora en que tenía que estar aquí por estar buscando un texto y encontré esta palabra, este texto, quiero decir, esta escritura, y en el diccionario dice que es algo que es cambiado, algo para ser cambiado, transformar, hacer una cosa diferente de lo que era. Su carácter y todo ha sido cambiado. Transformar. Y pensando en esta mañana, en Génesis 1, cuando este mundo estaba sin forma y estaba vacío, y oscuridad cubría la tierra, no era más que un completo caos. Y cuando este mundo estaba en esa condición, el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas y todo el cuadro fue cambiado de un total caos a un jardín del Edén. Ese es el poder transformador de Dios, que puede tomar algo que no es nada y hacer algo maravilloso de él. El poder transformador de Dios. Y hemos entendido, al leer las Escrituras, que Dios tardó 6,000 años para hacer la preparación para este Edén. Ahora, tal vez no haya sido tanto tiempo, pero estamos presumiendo al basarnos en la Escritura que dice que un día para Dios es como 1,000 años aquí en la tierra. Eso es, si Dios contara su tiempo. Y digamos que fueron 6,000 años que Él tomó para hacer la tierra. Y Él plantó en la tierra toda buena simiente. Todo era perfecto. Yo pienso que en muchas ocasiones cuando los críticos empiezan a leer el libro de Génesis, lo empiezan a criticar porque parece que constantemente se repite o que lo confunde aquí o allá. Pero si nos fijamos por un momento, antes que entremos a nuestro texto, que Moisés vio la visión y Dios le habló a él. Dios le habló a Moisés cara a cara, de labio a oído. Ahora, él nunca le habló a ningún otro hombre de esa manera como lo hizo con Moisés. Moisés fue uno de los más grandes de todos los profetas. Él fue un tipo de Cristo. Y hoy día, Dios puede hablar. Él tiene una voz. Ha sido oída. Dios puede hablar. Y Dios puede escribir. Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Él escribió una vez en las paredes de Babilonia con su dedo. Él se agachó y escribió en la arena en una ocasión con su dedo. Dios puede hablar. Dios puede leer. Dios puede escribir. Dios es la fuente de toda gracia y poder. Y toda la sabiduría divina está en Dios. Así que sabiendo esto, Él es el único creador que existe. No hay otro creador, solo Dios. Satanás no puede crear absolutamente nada. Él únicamente pervierte lo que ya ha sido creado. Pero Dios es el único creador. Por lo tanto, Él creó por su palabra. Él envió su palabra, así que todas las simientes que Él había plantado en la tierra, Él las formó por su propia palabra, porque no había ninguna otra cosa más de donde formar la simiente. Él las había plantado y estaban debajo del agua. Él solamente dijo, sea esto y sea lo otro. Ahora, en muchas ocasiones nos damos cuenta que parece que la Biblia se repite o que está diciendo algo que no quiere decir. Por ejemplo, en Génesis 1, vemos que dice que Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra lo creó. Y luego así continúa, y muchas cosas sucedieron en la tierra. Después nos damos cuenta que no había hombre para que labrara la tierra, y entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero este fue un hombre diferente, y dice que Él sopló el espíritu de vida en él, y el hombre vino a ser una alma viviente. El primer hombre fue hecho a la imagen de Dios, lo cual es espíritu. Juan 4 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, le deben de adorar en espíritu y en verdad, pero Dios es un espíritu. Y el primer hombre que Él creó fue un hombre espíritu. Fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y después Él puso a este hombre en carne y el hombre cayó. Entonces Dios descendió y tomó la imagen de hombre para que así pudiera redimir a este hombre caído. Eso es la verdadera historia del Evangelio, en mi opinión. Ahora, Dios en 3,000 años había plantado todas estas maravillosas simientes, o Él había hablado su palabra. ¿Será esto de esta manera? ¿Será este árbol? Esto será. Todo era perfecto, era muy bueno. Y Él les ordenó a cada una de estas simientes lo que ellas serían. Ellas se transformarían en plantas con la misma clase de vida que la palabra de Dios había hablado que habría en ellas. Si era de roble, ella tenía que dar un roble. Si era de palma, ella tenía que dar una palma. Porque el gran Creador había enviado su palabra. Y la palabra simiente estaba allí antes que la verdadera simiente aún se hubiera formado. Y la palabra formó la simiente. ¿Ve? Él formó el mundo de las cosas que no se veían. ¿Ve? Él formó el mundo por su palabra. Dios habló todo a existencia. Y siendo Dios el Creador, hablando todas las cosas a existencia, ha de haber sido un mundo perfecto. Era un hermoso lugar. Aquí en la tierra era un real y genuino paraíso. Ahora, como cada lugar tiene que tener una central de mando en alguna parte, por ejemplo, esta convención tiene una central de mando, y ese cabildo tiene una central de mando, y una iglesia tiene una central de mando, y Dios tiene una central de mando. Y así, este gran lugar, esta nación en la que vivimos, tiene una central de mando. Y así también, este gran Edén tenía una central de mando, y esta central de mando estaba en el jardín del Edén, o en el Edén, al este del jardín. Y Dios lo puso allí para gobernar toda su gran creación aquí en la tierra, a su hijo y a la novia de su hijo, Adán y Eva. Dios era el padre de Adán. Adán era el hijo de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Él era el hijo de Dios. Y Dios le hizo a él una ayuda idónea sacada de su propio cuerpo, tal vez de una costilla cerca de su corazón, para que ella estuviera cerca de él. Él pues le hizo una ayuda. Realmente, ella todavía no era su esposa, así como él todavía no era su esposo. Él únicamente lo había hablado. Y allí fue en donde el problema vino. Satanás entró a ella antes que Adán lo hiciera. Así que solamente era su palabra que él había hablado. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero algunos de ustedes pudieran confundirse bastante, especialmente algunas de las gentes allá en el sur, que encuentran un poco confuso el mensaje que Dios me ha dado en estos días para el pueblo. Me refiero en especial a la simiente de la serpiente. Uno de estos días, si el Señor lo permite, voy a regresar a Jeffersonville y voy a predicar un mensaje como de 6 horas para aclarar todo esto, ¿ve? Y lo traeré en tal forma que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Y es así, dice el Señor. Es tan verdadero como lo que Él me mostró, lo de nuestra hermana Flores, antes que ella se fuera, muchos años antes. ¿Ve? Es la verdad. Y ahora, nosotros tal vez lo malentendemos. Si alguien viniera a mí con algo contrario, yo lo pudiera malentender, pero yo no desearía criticar lo que alguien dice. No estamos aquí para criticarnos uno con el otro. Yo no soy culpable de hacer eso. Le doy las gracias al Señor. Yo he criticado al pecado y a la credulidad, pero no a la persona, ¿ve? Somos hermanos y hermanas luchando. Estamos llegando a donde la hermana Flores llegó ayer por la mañana. ¿Ve? Así como ella, nosotros todos tenemos que venir de esa manera. Y no es mi propósito de tratar de criticar a un hermano o a una hermana que no esté de acuerdo conmigo. No, lejos sea que yo haga eso. Yo creo que usted nunca encontrará una cinta en la que yo haya dicho el nombre de alguien, aunque yo he sentido muchas veces que esa persona está errada, pero eso es entre ellos y Dios. Pero lo que es errado, hablando de pecado y el malentendimiento, a veces no es ni siquiera pecado, es solo el malentendimiento de la gente. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene el derecho de expresar lo que entendemos. Ahora, este gran Creador había puesto al hijo que él había criado. Ahora, Adán fue su primer hijo que él crió. Jesús fue su único hijo engendrado. ¿Ve? Él fue engendrado por una mujer. Pero Adán, en la creación, vino directamente de la mano de Dios. Ahora, la central de mando con su hijo y la novia de su hijo, sobre todo, se miraba tan perfecto. Había un hombre, la cabeza de todo, su propio hijo y su novia, y cada simiente era perfecta, las palmas, los robles, la grama y los pájaros y los animales, y todo estaba en perfecto orden con el mandamiento de Dios. No cambie su naturaleza. Cada simiente dé de acuerdo a su género. El roble no se pervierta en un árbol de papaya. ¿Ve? La palma no se pervierta en algo más, sino que cada simiente dé conforme a su género. Y él había cuidado sobre esto todo el tiempo. Él había hablado la palabra y su gran poder creativo había formado estas cosas que salieron. Y aún el hombre y la mujer, y ellos eran la cabeza porque ellos eran superiores a todas las otras razas. Y él los puso también bajo el cuidado de la misma cosa que él puso a los árboles, animales y demás, su palabra. Ellos no debían nunca por nada quebrantar esa palabra. Ellos debían de permanecer en ella, nunca quitarle nada o añadirle algo. Así, usted debe vivir por esta palabra, y mientras esa creación existiera de esa manera, la hermana Sharon no hubiera tenido que partir en esta mañana. Mientras la gran economía de Dios se hubiera quedado de esa manera, es lo que creemos, es a lo que estamos regresando. Estamos regresando a ese punto, a ese lugar. ¿A dónde? Esa séptima mañana, cuando Dios miró todo y dijo, es bueno, estoy satisfecho, sí, estoy contento de haberlo hecho, y está todo bajo control, y he puesto la confianza en mi hijo y en su esposa, que ellos lo harán, los he hecho cabeza de todo ello, para que ellos vigilaran por encima de todo y vieran que todo estuviera bien, que todo diera conforme a su género. Él tenía el poder para hacer eso. Dios dijo entonces, bien, y todo está tan bien, y no puedo ser de ninguna otra manera, porque es mi propio deseo, esa es la manera, y yo lo he hablado de esa manera, y mis palabras lo han traído exactamente de la manera que yo lo quiero, y ahí está, todo está bien. Así que la Biblia dice que Dios descansó el séptimo día de todas sus obras. Y todo estaba bajo control para traer su propio género. Recuerde, para traer, cuando él puso la simiente en la tierra, la simiente solamente podía salir con el poder de la vida que estaba en ella para transformarla de una simiente a una planta o lo que ella era, su poder transformador. Ahora, Dios puso la simiente allí con potenciales que serían lo que él dijo que sería. Y mientras ella se mantenga en su categoría correcta, será exactamente lo que Dios dijo que sería. Tenía que ser de esa manera, porque él lo había hecho de esa manera e hizo un canal. Para que todo aquello que se quedara en su canal, en su línea de palabra, tendría que traer exactamente lo que su palabra dijo que traería. No se puede mover de allí. Está canalizado exactamente bien. Así que con toda la confianza en su propio hijo de que sería de esa manera, entonces Dios dijo, todo está bien, así que descansaré. Y cada una de esas simientes tiene poder en ellas mismas para transformarse en la especie que yo deseo que sea. Eso es lo que debe de ser, porque yo le he dado a cada simiente poder transformador para que produzca, le he dado en sus potenciales para que produzca exactamente lo que yo quiero que sea. Yo nunca ha cambiado. Es el mismo hoy que fue entonces. Dios está determinado para hacer algo. Él lo hará. Nada va a detenerlo. Él lo hará. Después que todo estaba tan bien y en orden, Dios se sintió seguro que eso estaría bien. Y entonces cuando él lo dejó, el enemigo entró. Dios dio poder para transformar. Y voy a decir el nombre de este fulano que tiene poder, no para crear, sino para... Él tenía poder para deformar. No transformar, pero para deformar. Ahora, todo lo deformado es hecho de su estado original. Es algo mal que le sucede al estado original. Hace algunos años, patrullando por los campos de maíz, pienso que miré que estaba una rama que se había caído de un árbol y estaba encima de un tallo de maíz, y el tallo estaba tratando lo mejor que podía para enderezarse de la manera que debía de estar, así que estaba deformado por lo que había pasado. La rama, pues, estaba encima del tallo, y encontramos una hierba trepadora en el campo, la cual muchos de ustedes, hombres de aquí, y tal vez ustedes mujeres, si ustedes son de Kentucky, la mujer usa allá el azadón lo mismo que un hombre. Se va al campo con el azadón, nosotros le llevamos cuello de ganso, y corta las trepadoras, porque si usted no corta esas trepadoras de los surcos en donde está el maíz, de esta manera, entonces la trepadora sube y alcanza al maíz y lo envuelve gradualmente, tan fácil, tan engañosamente, que usted difícilmente pudiera darse cuenta que él lo está envolviendo, y finalmente se fortalece más y más y jala al maíz hasta que lo deforma, lo jala hacia ella y lo envuelve en su propia viña, deformándolo de lo que era a algo más. Todavía es maíz, pero es un maíz deformado. Y todos nosotros todavía estamos en la imagen de Dios. Pero algunos están tan deformados como hijos de Dios, que caminan contrariamente a su palabra y a su manera que Él nos había provisto a nosotros para caminar. Poniendo algo, el mundo nos tuerce del camino, nos jala cerca de Él y nos aparta de ese surco angosto y derecho en el que Él nos plantó para ser hijos e hijas de Dios. El pecado ha hecho esta cosa maligna a los hijos e hijas de Dios. El deformador. Yo sé que esto parece algo extraño para hablar de ello de esta manera, para deformar, pero eso es lo que él fue. Él deformó o pervirtió. Pervertir quiere decir ser cambiado, hacer algo diferente. Y deformar es la misma cosa que ha sido traída para deformar y hacerla de otra manera, aunque todavía es la misma simiente, pero está deformada. Ahora, nos damos cuenta que este deformador ha tenido también el mismo periodo de tiempo para deformar como Dios tuvo para transformar. Él plantó su simiente. Quiero decir, Él nunca plantó su simiente en el jardín del Edén. Desde ese entonces, Él ha tenido 6,000 años deformando la simiente de Dios, la palabra de Dios, deformándola, haciéndola algo diferente. La primera vez que Eva lo escuchó, él la atrapó con una sola frasecita. Recuerde, primero Satanás citó la escritura tan exacto como pudo. Dijo, Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol que está en el jardín del Edén. ¿Ve? No comeréis de todo árbol. Recuerde esto. Eva respondió, sí, podemos comer de todo árbol, pero del árbol que está en medio del jardín, no debemos ni aún tocarlo. Ahora obsérvelo en su mensaje, cómo torció esa palabra solo un poquito. Eva dijo, Dios dijo que el día que hiciéramos esto, ese día moriríamos. Y él le contestó, oh, seguramente no moriréis. ¿Ve? Él era un hombre. Y él dijo, haz esto. Ustedes son una gente ignorante. Tú realmente no conoces todas las cosas. Pero si tan solo participaras de esto, entonces tú adquirirías sabiduría. Tú tendrías conocimiento. Tú conocerías entre el bien y el mal. Y seríais como los dioses. Si tan solo participaras de esa sabiduría que yo tengo, yo sé, pero tú no, que el tener sabiduría está muy bien, pero si la sabiduría es contraria, si la sabiduría no es la correcta sabiduría de Dios, sabiduría divina, y viene a ser sabiduría natural, a mí no me interesa cuánta ciencia tengamos, cuánta educación o cuánto más es del diablo. Yo le probaré a usted con la ayuda del Señor en unos pocos minutos. Es del diablo. Civilización es del diablo. Acabo de predicar sobre eso. Toda cultura del mundo, todos los poderes de la ciencia y todo es del diablo. Es el evangelio que él predicó en el jardín, el evangelio de sabiduría. Y él ha tomado ese conocimiento, conocimiento pervertido, contrario a la palabra y a la voluntad y al plan de Dios. Y ahora, él ha tenido 6,000 años para hacer exactamente lo que Dios hizo, solamente que de una manera pervertida, y le tomó el mismo periodo de tiempo para meter su propio Edén. Hoy él tiene un Edén aquí en la tierra y está lleno con sabiduría y conocimiento. Ese fue su evangelio en el principio: conocimiento, sabiduría, ciencia. Dios nunca proveyó tal cosa. Y quiero que se fije por un minuto. Él hizo esto porque él era un hombre con sabiduría mundana. Ahora, es duro decir esto. Es muy duro porque le estoy hablando a gente que siente lo mismo que yo y la manera que he sido por muchos años. Pero desde la apertura de esos 7 sellos de esos ángeles allá en la montaña, esta Biblia ha venido a ser un nuevo libro. Son las cosas que han estado ocultas, las que han sido reveladas, tal como Dios lo prometió en Apocalipsis 10. Él dijo que lo haría, y nosotros somos el pueblo privilegiado que Dios ha escogido de la tierra para que pudiéramos ver y entender estas cosas, las cuales no son una mitología, no son de la mente carnal de una persona tratando de hacerlas. Es la palabra de Dios hecha manifiesta, probando que es la verdad. Probado no por ciencia, pero por Dios, que es la verdad de Dios. Como lo dije antes en un mensaje, que Dios no necesita a nadie que interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dice que se cumplirá y se cumple. Así es como él lo confirma, como la interpreta. Hace algunos años atrás, cuando nosotros, gente pentecostal, se nos decía por otras iglesias que estábamos locos, que no podía ser, pues el Espíritu Santo había sido dado para otra edad. Pero nos dimos cuenta que la promesa de Dios fue para todo aquel que quisiera. Y ahora sabemos que no lo estamos. ¿Ve? Y es poco a poco como esta cosa se ha abierto. Y ahora él prometió que los misterios que estaban ocultos en todas esas edades de la iglesia serían revelados en el tiempo del fin. Y ahora él nos los hace saber. Estamos en el tiempo del fin. Ya estamos aquí. Ahora, Satanás es el autor de la civilización. Él es el autor de la ciencia. Él es el autor de la educación. Usted puede decir, ¿es verdad eso? Muy bien, leamos en Génesis 4, en la palabra de Dios, y vayamos atrás y veamos por unos momentos. Yo sé que pudiera extenderme, pero si lo hago, el hermano Carl probablemente me dirá. Génesis, el capítulo 4 y el verso 16, dice, en el principio, lo que Dios hizo para poner la maldición sobre el hombre y la mujer, y todo lo que ellos tuvieron que hacer, y no los maldijo, sino que les dijo que sucedería, y maldijo la tierra por causa de Adán, y nos damos cuenta aquí que Eva tuvo gemelos, y uno de ellos era de Satanás, y el otro era de Dios. Usted puede decir, oh, no, no. Mira, hermano Branham, espere un momento, encuentre usted una escritura donde quiera que diga que Caín era hijo de Adán. Yo le mostraré en la escritura en donde dice que Caín era del maligno, no de Adán. Ahora fíjese aquí, cuando ella concibió. Empezaremos en el capítulo 4 del primer versículo. Y Adán conoció a su esposa y ella concibió y parió a Caín y dijo, adquirido es varón por Jehová. Por supuesto tenía que hacer, no importa si hubiera sido prostituta o algo, tenía que venir de Dios. ¿Ve? Porque esa es su simiente, es la ley de su simiente y tiene que tener a luz, no importa si es simiente corrompida, simiente perversa, o sea lo que sea, tiene que salir de todas maneras, es su mandato. Y después parió ella a su hermano Abel. Ella no lo conoció más. Adán conoció a su esposa y ella parió a Caín y también parió a Abel, gemelos. Satanás estuvo con ella esa mañana y Adán por la tarde. Usted notó el grande pleito que salió aquí en el periódico, me parece que fue en Tucson, de esa mujer que dio a luz a un niño de color y a un niño blanco a la misma vez. Ella estuvo con su esposo en esa mañana y con el hombre en esa tarde, y el hombre blanco dijo que él se haría cargo de su propio hijo, pero que el hombre de color tendría que hacerse cargo de su propio hijo. Ve, yo sé esto, lo veo en el cruzamiento de perros y demás. Ciertamente sucederá, se ocurre después de unas pocas horas, eso lo prueba. Ahora, para mostrar de dónde viene la civilización, leamos aquí en Génesis En el capítulo 4 de Génesis, otra vez, en el verso 16, y Caín salió de la presencia de Dios y moró en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y Caín conoció a su esposa, y ella concibió y parió a Enoch. Y él edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. La civilización principió. El doctor Scofield, aquí en mi Biblia Scofield, dice la primera civilización. Fíjese, él engendró hijos y ellos hacían instrumentos de música. El siguiente engendró hijos y empezó a hacer otras cosas, maravillas. Edificó ciudades e hizo instrumentos de bronce y todas clases de cosas. ¿Ve? Eso fue lo que él hizo y de allí vino la primera civilización, la cual fue la cainita. Él ha hecho la misma cosa a través de las edades. Ahora, lleguemos al 25 verso y veamos qué fue lo que siguió. Y Adán conoció a su esposa otra vez. Y ella parió un hijo y le llamó su nombre Seth. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre de Jehová, del lado de Seth, no del lado de los cainitas. ¿Ve? Ese gran intelecto del cual todos echamos mano. ¿Qué es comunismo actualmente? ¿Cuál es su Dios? Es la ciencia intelectual. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos viviendo? Considere estas palabras en estos momentos. Satanás tiene hoy su Edén. En esos 6,000 años, él ha deformado, no creado, toda la tierra que Dios formó, cruzando sus criaturas, los animales, los árboles, las plantas, los humanos y aún la religión, la Biblia, la iglesia, hasta que completó su propio jardín del Edén de ciencia, todo moviéndose por ciencia, nuestros automóviles, todo lo que tenemos se nos fue dado mediante la ciencia. Todo lo que el hombre hizo. Y él tiene su gran Edén aquí. Para probar que el mensaje está a tiempo. Para probar que no es alguna otra edad. Sino Apocalipsis 10. Mire a la hibridez hoy día. Encaminada no a hacer algo mejor, sino bonito. Mira a los niños hoy día. Llevé a mi hija ayer con el dentista y dijo que su diente estaba chueco. Un hermano allá en Tucson, el hermano Norman, tiene su niñita y el diente de ella estaba salido hacia afuera. Y el dentista dijo que creía que pronto, tal vez en los años por venir, la gente que nazca va a tener sus dientes creciéndoles en todas direcciones. Es la comida que nosotros comemos. Es comida híbrida. Leyó usted en selecciones del mes pasado acerca de Billy Graham, el notable evangelista. ¿Lo ha escuchado usted? Yo oro por él más que nunca. Cuando él les habló a esos cuellos volteados y demás la otra noche. ¿Leyó usted en selecciones del mes pasado acerca de Billy Graham, el notable evangelista? ¿Lo ha escuchado usted? Yo oro por él más que nunca. Cuando él les habló a esos cuellos volteados y demás la otra noche, refiriéndose a ese clérigo, algo ha pasado en él. Uno de estos días, yo espero que él vea su posición en la cual está. Fíjese, cómo está llamando de Sodoma, esa ciudad pervertida. Y se fijó lo que decía en la revista Selecciones, que Bibi se debilitó tanto que ni aún podía tener sus reuniones, y le dijeron que tenía que correr y hacer ejercicio y demás. Así que él ahora corre 1.5 kilómetros diariamente, o algo así, como ejercicio. Hoy en día, el hombre está pudriéndose. Toda la raza humana está corrompida. Todo es como fue en la época antidiluviana. Está completamente contrariada, volteada, diferente de la línea recta en que Dios nos plantó. El pecado a través de la ciencia y la decepción ha torcido a toda la raza humana. Leyó también abajito de ese artículo en donde dice que en estos días jovencitas y jovencitos alcanzan su edad mediana de acuerdo a la estructura física entre los 20 y 25 años de edad. Piénselo. En el discernimiento, la otra noche le dije a una muchacha de 22 años de edad que estaba en menopausia. La llamé y eso era lo que su doctor le había dicho. ¿Ve? Es una raza de corrupción, caída, degenerada, destinada al infierno. Yo sé que no suena ético, pero es bíblico. ¿Ve? Eso es la verdad. Y esta es la raza actual, esta es la generación en la que vivimos. Fíjese lo de hoy día, cruzando ganado, cruzando plantas, y la ciencia viene y se contradice. La misma ciencia que lo hace está diciendo que eso es lo que está destruyendo a toda la raza humana. Usted lo lee al igual que yo lo hago. Bien, pero ¿por qué no se detiene? Es porque no pueden detenerse. La palabra de Dios ha dicho que sería de esa manera. Pero si ellos pudieran pensar por un momento que ellos son los instrumentos, como lo fue Judas Iscariote, que están dando cumplimiento exactamente a la cosa que Dios dijo que sucedería. Lo están haciendo exactamente basados en su propia ciencia. Por su investigación científica, de la misma forma que él engañó a Eva, él también ha engañado a la iglesia de la cual Eva era un tipo. Ahora, Adán siendo allá un tipo, quiero decir, Eva siendo un tipo de la iglesia. Fíjese usted lo que ella hizo. Por divagar tras su conocimiento, ella cruzó la línea entre el bien y el mal por escuchar la perversión de Satanás, la deformación de la palabra original de Dios. Y hoy las iglesias han llegado a deformarse. Yo no estoy refiriéndome a las gentes, a los individuos. Yo estoy refiriéndome a la iglesia del mundo. Una está torcida de una manera y la otra está torcida de otra manera por la ciencia. Él usó el mismo patrón. Él ha cumplido su amenaza. Satanás lo ha hecho. La amenaza en Isaías 14:12. Detengámonos por un momento para leer esto. En el libro de Isaías, principiemos en el capítulo 14, el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Aquí está Isaías en una visión, ¿ve? Viendo una edad por venir. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Alquilón. El propósito de Satanás desde el Edén era de hacerse él mismo un Edén y exaltarse por encima de todo, para que así las estrellas de Dios lo alabaran. Los hijos de Dios lo alabaran. Y lo ha cumplido al pie de la letra hoy día. Y una vez que hizo esto, lo metió a la iglesia, sobre lo cual no iré en detalles. Y si usted está escuchando esas cintas, lo sabrá. Esta es exactamente la hora en que estamos viviendo. Y es Satanás quien lo ha hecho a través del programa educacional, diciendo, esto es más apropiado, es mejor esto, es mejor lo otro. Sin ellos saber que cada vez van caminando directamente a la muerte, ciegos, guiando a ciegos. Líderes ciegos de las naciones, líderes ciegos de la ciencia, líderes ciegos de la iglesia, ciegos, guiando a ciegos. Jesús dijo, dejadlos, ambos caerán en el hoyo. Fíjese usted, aquí, en los dos Edenes tipificados tan semejantes que engañarían a los escogidos si fuera posible. Mateo 24:24 dice que sería de esa manera. Pero quiero que nosotros nos detengamos por unos momentos y consideremos los dos Edenes. Y especialmente una cosa de cómo la Biblia nos dice de que la palabra de Dios produjo ese Edén y de cómo la palabra de Dios nos previene de que el otro Edén vendría. Ahora, nosotros también nos daríamos cuenta que tuvo que haber otro Edén si hubiéramos también escuchado al profeta Pablo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Yo pudiera leerlo si usted quisiera. Que no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, haciéndose parecer a Dios. Piensen en esto. Ahora, en Isaías 14, el profeta dice que él vio a Lucifer en esa visión bajo la inspiración de Dios, que decía en su corazón que él haría eso. Isaías lo dijo 800 años aproximadamente antes que Pablo lo dijera. Y aquí, 800 años después, Pablo lo ve tomando su posición. Fíjese cómo su Edén llega a su culminación, su Edén científico, con su mundo científico, con una iglesia novia científica. Todo bajo la palabra de conocimiento. Grandes seminarios, grandes grados, programas educacionales. Escuche, hermano, hermana, cada uno de nosotros va a andar ese camino que Florence anduvo. Yo le pido en el nombre de Jesús que considere esto. No me considere a mí, yo soy su hermano. Eso no es. Considere a la palabra que estoy hablando de la Biblia de Dios y que mire perfectamente vindicado en la propia palabra de Dios, la edad en que estamos viviendo, en donde estamos. Estos programas en sí son absolutamente anticristo. Ahora, él tiene que tener un Edén. Él dijo que él lo haría. Aquí está la palabra de Dios diciendo que él lo haría. Y veamos aquí que él lo está haciendo. Él lo ha hecho con su novia denominacional, científica e intelectual. Él va a culminar uno de estos días en un concilio mundial de iglesias que se formará. Todos estarán con él. La gente, no porque ellos sean gente mala, ellos fueron plantados en ese surco derecho como maíz. Pero Satanás sembró las cizañas llamadas ciencia, investigación, educación, títulos de doctores. Algunas veces ni aún lo deja predicar, a menos que usted pueda obtener un título de doctor de algún seminario en alguna parte. Y eso está errado. No la gente, ese programa, el que está errado. ¿Y qué ha hecho ahora? Todo está llegando otra vez a una culminación y está trayendo a todo el mundo entero a través de un bonche de hibridez, una perversión de la simiente original de Dios a otro caos de oscuridad. Pero esto es tan gozoso de que Dios está al cuidado de nosotros otra vez, que Él todavía puede moverse por encima de esa condición. Él prometió que lo haría y llamó a una manada pequeña, la cual sería su novia. Fíjese aquí, una vez más, cuán perfectos son estos tipos de iglesias o estos edenes. Dios, a través de una simiente de su palabra. Y solamente hay una cosa que puede vivificar la palabra, y ese es el Espíritu. Porque Él es el dador de vida a la palabra. Y cuando la vida en la palabra encuentra la vida del Espíritu, produce lo que la simiente es. Ahora, fíjese lo que sucedió. El jardín del Edén era la economía de la inocencia de Dios. Y eso era una de las dispensaciones. La primera dispensación fue inocencia. La gente no conoció pecado. Ellos no sabían nada acerca del pecado. Adán y Eva, ambos estaban desnudos. Pero ellos fueron escondidos de su desnudez por el velo del Espíritu que cubría sus rostros. Ellos nunca supieron que estaban desnudos porque estaban escondidos tras el velo, por el velo de Dios que estaba en sus propias mentes. No sabían ellos lo que era bueno y malo. Y ambos allí desnudos demostraba que el conocimiento todavía no había llegado a ellos. ¿Ve? Que estaban desnudos. El par estaba desnudo y no lo sabían. Ahora, si usted desea abrir la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 3, o apuntarlo, allí el Espíritu Santo está prediciendo esta última edad a la edad de la iglesia Laodicea Pentecostal en los últimos días, y les dice: tú estás desnuda y ciega y no lo sabes. Ahí estaba la simiente de Dios bajo inocencia, sin saber ellos que estaban desnudos por el velo del Espíritu Santo que los velaba del pecado. Y ahora, en la última edad de la iglesia, encontramos aquí que ellos están desnudos otra vez y no lo saben, pero no es el velo del Espíritu Santo, es el velo que Satanás puso sobre ella, Eva, allá atrás, un velo de concupiscencia, el velo de lujuria. Nuestras mujeres por las calles están tan corruptas que no se dan cuenta que están desnudas, usando pantaloncitos cortos y vestidos sensuales. Alguien me envió un recorte del periódico el otro día de este vestido nuevo que van a usar. Me parece que son 35 centímetros de largo, contando desde las caderas o algo así. Y yo me pregunto si nuestras mujeres se dan cuenta que eso es un velo de concupiscencia. Bien, usted podría decir: yo puedo probar delante de Dios de que soy inocente de haber cometido adulterio en contra de mi esposo y todo esto, pero aún así, en el juicio, usted va a ser llamada como una adúltera. La Biblia así lo dice. Jesús dijo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ciegos, desnudos, y no lo saben. No esas pobres mujeres allá afuera. No tengo nada en contra de ellas. Es ese demonio. Y el sistema de la iglesia parece fallar en reconocerlo o pararse en contra de esto. Les permiten cortarse su pelo, usar maquillaje y pantaloncitos cortos y cosas bajo el nombre de cristiandad. ¿Qué cosa tan horrible es esto? ¿Ve? Están desnudos otra vez en el Edén de Satanás y no lo saben. No lo saben. Viendo para afuera en estos momentos, en este salón de conferencia de este motel, veo a esa mujer allá en la alberca. Tal vez si tan solo esa mujer pudiera darse cuenta lo que ella está haciendo. Pero ella no sabe. Ella está desnuda. Su cuerpo es sagrado. Ella se despoja de las ropas con que Dios la vistió, la piel para esta generación. Ella constantemente se quita más. Ella está desnuda bajo el pretexto de civilización, educación más elevada, mejor civilización, éticas más elevadas. Permítame estar seguro que esto se quede en usted. Todo esto es del diablo y será destruido a la venida del Señor Jesús. Todo eso será destruido. No habrá una cosa que quede. Y oh, amigo, que está usted escuchándome en toda la nación y aquí en Phoenix, piensa en esas cosas. Usted está aquí, sujeto a ellas. Ahora, Jesús dijo que engañaría a los elegidos si fuera posible. El primer espíritu fue a... Primero fue un velo santo, el Espíritu Santo. Y se suponía que ella no debería de mirar fuera de eso. Pero cuando Satanás empezó a hablarle a ella acerca del conocimiento, ella tuvo que dar una asomadita al mundo. Y eso es exactamente lo que su hermana la iglesia hizo. Él le dijo: tú tienes que ver, tienes que vestir como una estrella de cine. O los jóvenes tienen que actuar como Elvis Presley o Pat Boone o alguna de esas personas que actúan bajo el nombre de religión. Pat Boone es de la Iglesia de Cristo. Elvis Presley es un pentecostal. Dos caracteres demoníacos que han puesto al mundo en un caos peor que en el que Judas Iscariote lo puso al traicionar a Jesucristo. Ellos no lo saben. Esos muchachos no saben eso. No tengo nada en contra de esos muchachos, esos hombres. Pero ese espíritu que lo está motivando. Deje solamente que se mueva un poquito para ese lado y que esa hierba trepadora únicamente toque un poquito al foro de ese maíz, solo una vez, y verá lo que sucederá. El maíz se perderá. Oh, sí, ya lo presionó. Y esa es de la manera que lo hará. Y así lo hará cada vez. Eva tuvo que darse solo una asomadita al mundo. Y permítame decirle algo a usted, hermano y hermana. En primera de Juan, el capítulo segundo y el verso decimoquinto, lo podemos leer si usted lo desea. La Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios no está aún en vosotros. Ahora, la palabra aquí no es tierra, sino que es cosmos, una palabra griega que significa el orden del mundo. Si nosotros amamos las modas de la tierra, el mundo, si nosotros amamos las inclinaciones del día, si nosotros pensamos, eso es un momento maravilloso, oh, tenemos todas estas cosas, si usted piensa así, es porque su pensar está errado, está pervertido por el diablo. Porque si vosotros amáis al sistema del mundo y las cosas de este mundo presente, es porque el amor de Dios no está aún en vosotros. Recuerde eso. Oh Dios, entre lo que estamos mirando. Quiero detenerme aquí por un momento y contarle a usted una pequeña historia. Escuché a un capellán de la Primera Guerra Mundial. Ellos habían tirado, al igual que Satanás en el principio, cuando él entró en el jardín del Edén, él no podía desenterrar esas simientes, él no podía destruirlas, pero él las roció con veneno y deformó la simiente. No produjeron de su propio género, deformó la simiente original. Y así es con todos esos programas de religión. Ellos todavía son hijos e hijas de Dios, pero han sido deformados. Ellos van a la iglesia deseando hacer bien. Una monja nunca entra a un monasterio para ser una mujer mala. Un ministro nunca va a la escuela para ser un hombre malo. Usted nunca se une a una iglesia y saluda de mano y pone su nombre en el libro o lo que usted haga en su iglesia para ser una persona mala. Usted hace eso para ser una buena persona. Pero es el engaño, es la deformidad lo que lo hace. Satanás la roció. ¿Ve? Dios nunca tuvo una organización. No hay tal cosa como esa que se encuentra en las palabras de Dios. Dios es nuestra organización. Nosotros estamos organizados en Él, un cuerpo, en Dios, en el cielo. Correcto. Nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. ¿Ve? Fíjese. Pero ve, yo sé que es muy duro, pero quiero que aguante un poquito más, si puede usted. En el tiempo de la guerra mundial, perdóneme por apartarme de mi tema, pero para aclarar este punto, quiero darle a usted mi análisis de lo que Satanás hizo en el Edén. Roció un veneno horrible. ¿Le gustaría saber a usted cuál fue ese veneno? Yo puedo decirle, tengo la fórmula. Son dos palabras, incredulidad, lo cual es contrario a la fe. Roció incredulidad, duda, y la ciencia ocupó su lugar. Satanás llenó ese hueco que estaba en la simiente con conocimiento, ciencia y civilización, y deformó toda la creación de Dios. Yo sé que usted piensa que lo quiero poner en una apretura, pero sepa que yo también lo estoy. Y todos nosotros estamos aquí para tratar de saber lo que podemos hacer. No decimos esas cosas para ser diferentes, debemos ser honestos. Cada uno de nosotros vamos a llegar al fin del camino, en donde vamos a dar cuenta por cada palabra. En este momento sabemos que nuestras voces, cuando nacemos, nuestro primer chillido va todo a una cinta y va a ser tocada otra vez en el día del juicio. Aún la ropa que usted usa será mostrada delante de usted en el día del juicio. Aún ciencia ha encontrado eso por medio de la televisión. ¿Ve? La televisión no manufactura la imagen, ella solamente la canaliza. El color de de la ropa, cada vez que usted se mueve, cada pensamiento en su mente es grabado completamente en el archivo de Dios. Y esa gran cosa será puesta delante de usted, cada uno de esos vestidos obscenos que usted usa. Cada vez que usted fue al salón de belleza a cortarse el pelo que Dios le dio a usted, va a ser así. Usted responderá por ello. Usted no puede ni aún moverse aquí sin que eso sea registrado allá, pues aún los pensamientos de su corazón, cuando usted los está pensando, serán presentados delante de usted. ¿Cómo va usted a escapar? ¿Cómo escaparemos si menospreciamos tan grande salvación? Ve, no vamos a escapar. Cada movimiento y los pensamientos del corazón están registrados en otra dimensión, aún el color de la ropa que usted usa. La televisión de color lo prueba, lo capta y lo muestra, ¿ve? Y esto es solo en una dimensión de las tres en las que vivimos, ¿ve? ¿Cómo el veneno ha afectado la iglesia? ¿Ha afectado la tierra hoy día? El veneno que Satanás puso en las simientes ha hecho huecos en ella que ha causado que se deformen. Más y más está penetrando en el corazón de las iglesias y en los corazones de las gentes, y todo es ciencia, hasta que ha llegado a un punto en donde la raza humana, por haber sido mezclada, yo creo que cada simiente debería dar conforme a su género. Y la raza humana y las plantas y todo ha sido mezclado. Y nos ha traído a un lugar en que el comer nuestro alimento proveniente de la tierra ha hecho híbrido a nuestros cuerpos y ha puesto a nuestras mentes. Ahora, si nuestros cuerpos están decayendo desde los 20 a los 25 años de edad debido a la degeneración de las células por las comidas híbridas, ¿no se degeneran nuestras células cerebrales? ¿No son esas células también? Por eso es que Ricardito corre su carro de alta potencia aquí por las calles, mientras que Ricardita y Elvita y muchas de ellas, como las nombraríamos, andan por aquí, por las calles, desnudas delante de la gente, mentalmente iras, sin ninguna concepción de decencia ni de morales. Volviendo a mi pequeña historia, este capellán dijo que él había ido al hospital y dijo que había muchos muchachos acostados en la carpa. Algunos, él había venido de otra parte y dijo que fue allá, y un oficial le dijo: capellán, queremos llevarlo en el carro para que vea los campos de allá. Habían arrojado gas de mostaza y gas clorinado, como lo hacían en aquellos días, y me dijo: fui allá, hermano Branham, y no había una sola corteza en los árboles, no había una espiguita de grama. Eso fue en una mañana de Pascua, y dijo, había ahí unos tanques destruidos, y el oficial tenía que tomar récord de ellos y ver si había ahí algo que se pudiera hacer por ellos. Fue cerca del gran bosque Argonne, y dijo, cuando estaba parado ahí solo, dije, miré hacia arriba, y dije, oh Dios, esa es la manera a lo que todo está llegando. Correcto. Todo estaba llegando, todo estaba quemado, no había vida en ninguna parte, la grama estaba quemada, los árboles estaban muertos por esos gases, todo estaba muerto, torcido, colgando, en donde las balas y cosas pegaron. Si eso no es el cuadro del mundo hoy día, cuando Satanás está rociando su incredulidad, su hibridez, su ciencia, su conocimiento, miren lo que era en el principio, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín, ese hermoso paraíso en el que no había muerte, no había enfermedades, no había pesares, todo estaba perfecto y en orden. Y mira lo que el DDT de Satanás ha hecho. El mundo está en un caos. No hay nada sano en él. Él dijo, empecé a llorar, me regresé y mi atención fue atraída hacia una roca. Dijo él, fui hacia allá y miré la roca y la empujé. Y debajo de la roca estaba una florecita blanca creciendo, la única cosa viva que había quedado, porque había estado escondida por la roca. Dios, mi roca, ampáranos hoy día, oh Dios, cuando estos venenos están flotando por donde quiera en el nombre de ciencia y educación. Ampáranos, guárdame hasta ese día, oh Dios, es mi oración. Espero que cada uno de nosotros esté bajo esa roca, Cristo. Acabo de predicar el otro día, muchos de ustedes lo escucharon. Iba caminando entre los pinos, cazando, y fui atraído a voltear. Y al voltear, miré tirada una cajetilla de cigarrillos vacía, o paquete, o como usted lo llame. Si la compañía, no siento decir su nombre, esta compañía de tabaco tenía escrito su tema de propaganda en la cajetilla que decía un filtro del hombre que piensa, un sabor del hombre fumador. Seguí caminando un poquito más adelante en el bosque y algo me dijo, regresa a donde está la cajetilla de cigarrillos. Y dije dentro de mí, Padre Celestial, voy rumbo a ese árbol en donde una mañana tú hablaste de existencia a esas ardillas. ¿Por qué quieres que me regrese? Y algo me dijo, tú necesitas un sermón para este domingo. Y el nombre de él está escrito allí. Y me pregunté, ¿el paquete de cigarrillos? Y fui allá. Y empecé a pensar, un filtro del hombre que piensa. ¿Qué engaño es esto? Porque si el hombre fuera un hombre que pensara, él no fumaría por nada. Pero ve usted, la gente se traga eso. Creo que fue hace 2 años cuando yo estaba en una de las convenciones y fui a la Feria Mundial cuando estuvo en la Costa del Oeste. Y tenían allí la fotografía de Jules Reiner y de muchos otros, y los científicos, muchos de ellos, estaban también en el mismo salón exponiendo el peligro de fumar. Y ellos soplaron el humo del cigarrillo sobre la superficie de una pieza de mármol, y con un aplicador de algodón quitaron la nicotina de ahí y la untaron en la espalda de una rata, y a ella la pusieron en una jaula. Y en 7 días estaba tan llena de cáncer que ni siquiera podía caminar. Ve, la pasaron por agua. ¿Filtro? Ellos dijeron, ¿el filtro? No hay tal cosa como filtro. Dijeron, ahora mire, ellos son la ciencia misma. Y dijeron, usted no puede fumar, a menos que usted tenga alquitrán de hulla. El alquitrán es el que produce el humo, y la única cosa que es un truco para vender más cigarrillos. Espero que usted no piense que soy un sacrílego o un fanático. Ese diablo en el hombre es el que lo hace fumar para matarlo. Cuando él necesita la nicotina de un cigarrillo para suplir su deseo, la compañía de cigarrillos viene con ese truco engañoso y le dice un filtro de hombre que piensa, y entonces él tendrá que fumarse 4 o 5 cigarrillos para obtener la misma cantidad de alquitrán que obtenía con un cigarrillo y así satisfacerse. Los americanos le están vendiendo muerte a sus hermanos y hermanas. Yo no lo entiendo. Y estando allá pensé, hay un filtro del hombre que piensa que está correcto. Ahora, si el hombre es un fumador, recuerde que eso produce un sabor de hombre fumador. Entonces usted no podrá satisfacer el deseo de fumar hasta que usted tenga el humo necesario para producir el sabor. Así que usted se fuma 4 cigarrillos o 5 y paga más que lo que pagaría si usted se fumara un cigarrillo sin filtro. Ve, es un truco. Un truco para vender, engañando a la gente, a americanos. Cuando pienso en el Valle Forge, cuando George Washington, con 2/3 de sus soldados sin zapatos, en ese día frío, para darnos la economía que tenemos y luego ver a los americanos vender a americanos, sus hermanos y hermanas muerte bajo una falsedad por lucro inmundo, que es la raíz de todo mal. El anhelo por dinero, el amor, toda la cosa ha llegado a locura, no sabiendo que toda esta cosa perecerá. Pero si usted no tiene humo, usted no puede tener el sabor. Y entonces pensé, hay un filtro del hombre que piensa. Un filtro del hombre que piensa. Y de ahí tomé mi mensaje. Un filtro del hombre que piensa produce el sabor de un hombre santo. Y pensé que nuestras denominaciones han hecho mucho de esto, metiendo gente y haciéndose llamar cristianos. No importa cómo se porten. Por eso tienen más en sus organizaciones o denominaciones. Tenemos más allí porque los dejamos entrar bajo esto, eso y lo otro y todo. Eso no tiene nada que ver solamente con que ellos pongan sus nombres en el libro de registro y digan que son cristianos. Eso es todo, pues por fe eres salvo, tú tienes que creer, dicen ellos. Sí, pero el diablo hace la misma cosa. Usted tiene que nacer otra vez, y eso viene a través del filtro de Dios. Ahora hay un filtro de hombre que piensa, y la tengo en la mano. Y ella no produce un sabor denominacional, sino que ciertamente satisfacerá el gusto de un hombre santo, usted sabe. ¿Cómo pudiera una mujer con pelo corto venir a través de este filtro? ¿Cómo pudiera una mujer con pantaloncitos cortos venir a través de ella o con pantalones? Cuando la Biblia dice que es una abominación a Dios que una mujer use vestuario pertinente a hombre. ¿Y cómo puede un hombre que guarda su integridad, salir a la calle y vestirse como mujer, dejar que su pelo crezca como mujer, que le caiga sobre sus ojos con tu pelo enroscado hacia arriba de esa manera. Él está usando la ropa interior de su esposa y ella está usando la ropa de él. Un filtro del hombre que piensa. Un hombre que piensa no haría eso, o una mujer que piensa no lo haría tampoco. La palabra de Dios no lo dejaría pasar. No hay una sola cosa que pudiera pasar a través de esa palabra, con excepción del Espíritu Santo, y Él trae la palabra a usted y produce en usted un sabor de hombre santo. Mire hoy día a la Ricardita en la calle, encantadora, con una hermosa anatomía que Dios le dio, y Satanás usándola, y vestida tan inmoralmente, sin saber que en una semana más ella pudiera estarse pudriendo en la tumba. Viniendo por la calle no hace mucho tiempo, yo estaba predicando en una convención, en una asamblea de Dios allá en la costa del oeste, en una reunión de la escuela bíblica del suroeste, y venía una muchachita caminando en la carretera vestida con ropas pequeñas, bikini o como usted la llame, y adornada con flecos y con sombrero y botas vaqueras. Iba manejando y pensé, pobre muchachita, sus padres la trajeron al mundo, fue puesta aquí para que fuera una hija de Dios, y ella ha venido a ser una carnada del diablo. Y pensé, creo que daré la vuelta aquí y me regresaré y se lo diré a esa niñita. Ella se miraba como de edad de mi Sara, como de 17 o 16 años de edad o algo así. Pero luego pensé, no, mejor no, voy a continuar mi camino y voy a orar por ella, es mejor que no lo haga. Ya que alguien puede verme aquí, allí hablando con ella. Ahora, escuchen, hijos de Dios, usted está en la misma situación con estos saberes actuales que se les presentan a ustedes, pero un hombre que piensa, pensará primero. Ella pudiera ser muy bonita y pudiera ser que usted la fascinara a ella, pero eso le costaría a usted su alma. Y algunas de ustedes jovencitas con esos Ricarditos. Pero el filtro de un hombre que piensa produce un sabor de un hombre santo. Ustedes hombres casados, cuando ustedes ven a esas mujeres en las calles de esa manera, ustedes hijos de Dios, que no saben lo que sucedió al principio, la ciencia del mundo antidiluviano hizo a la mujer verse hermosa, que los hijos de Dios tomaron hijas de hombres, no hijas de Dios. Y a Dios nunca se lo olvidó. Ellos destruyeron toda la cosa. La ciencia, la hermosura, en tiempos atrás, usted fíjese cómo se ha levantado la belleza de la mujer en los últimos días, y eso es una señal del fin. Dios lo ha probado, así que use un filtro de hombre que piensa y usted tendrá un sabor de un hombre santo. Le costará su casa, le costará su posición, le costará todo lo que usted tiene, y además de eso su alma. Romperá su hogar. Puede ser que otro hombre críe a sus hijos, u otra mujer críe a sus hijos. Tome un filtro de hombre que piensa, le producirá un sabor de una mujer santa. Cuando usted vaya al salón de belleza o alguna otra parte y ellos le dicen, te va a doler la cabeza si no te lo cortas, usted sabe, pero usted toma el filtro de una mujer que piensa lo que la Biblia dice, ve, y apártese de eso, ve, no lo haga. Yo soy su hermano y la amo. No tengo nada en contra de usted, Dios lo sabe. Y lo que me hace decir las cosas que digo es el amor de Dios que tengo por usted. Su nombre la deja hacer a usted eso y no se lo dice, y su pastor se hace el desentendido y no la reprende a usted, es porque no la ama. Él no puede amar a usted. Yo no desearía esa clase de amor por las hermanas. Yo quiero tener un sabor santo para mi hermana. Yo quiero que ella sea realmente mi hermana, no alguien que diga, alguien que hable, qué tan bonita es ella, y cómo es ella, y esas reinas del sexo, ella va a mí. No, yo quiero que ella sea una dama. Oh Señor, guárdame bajo la roca. Sí, en Efesios 5:26 dice que la única manera que usted puede llegar a esa roca es siendo lavado por las aguas de separación de la palabra. Correcto. Ahora, no permite usted que este diablo le rocíe a usted con su educación. No, no. Le matará la influencia de la palabra a usted. No permite que el diablo le haga creer eso. Bien, yo pertenezco a la misma iglesia que mi madre, mi padre y mi abuela pertenecieron. No permita que el diablo lo rocíe a usted con eso. La Biblia ya lo ha dicho. Está en las siete edades de la iglesia y en las cosas allí dichas, todo ha decaído. Correcto. Toda la cosa está corrupta. Toda la cosa es una llaga putrefacta. No le permite que lo rocíe diciéndole, bien, con mejores éticas, estamos mejores educados hoy que en los tiempos de antaño. No permite usted que el diablo le meta eso a usted. Yo le he mostrado a usted todo su programa de civilización, educación y de ciencia. Él lo ha metido en la iglesia. Usted no haga caso a eso. Apártese de esas televisiones y cosas sucias. Nuestro texto dice, no ser conformados, sino ser transformados. No vaya y diga, yo fui confirmado el domingo. No, vaya y sea transformado en esos momentos. Transformado de lo que usted es a lo que Dios quiere que usted sea. Ahora, eso depende de qué clase de simiente está en usted. Si una simiente intelectual, educacional ha sido puesta en usted, solamente hay una cosa que ella puede hacer con un hijo e hija de Dios, y eso es deformarlos. Es la única cosa que puede hacer. La gente hoy día, como yo lo miro, actúa como si no creyeran que hay un Dios. Perdón esta expresión, y si los sentimientos de alguien son heridos por lo que voy a decir, no es mi propósito. Hace unos dos domingos atrás, fui invitado por mis propias hijas a que fuera a ver por televisión un programa de cantos religiosos. Son los domingos por la mañana. Yo quería escuchar el programa de Oral Roberts. Y les había dicho a ellos que me informaran cuando saliera. Y me dijeron, escucha esto. Esto es un buen programa de alabanzas. Aún mi hijo, estando allí, me lo dijo también. Y prendí el aparato de televisión. Rentábamos de una mujer que tenía un televisor en su casa. Yo nunca he intentado detener uno en mi casa. No, señor. Yo no quiero esa cosa en mi casa. Yo la destrozaría a balazo con mi escopeta. Yo no quiero tener nada con esa cosa diabólica. Sí, señor. Permítame decirles algo así. Ustedes, arizonianos, leyó ese análisis el otro día de las escuelas, ¿lo leyó? 80% de los niños en las escuelas de Arizona sufren de deficiencia mental. Y el 67% de ellos lo sufren por ver televisión. ¿Qué de eso? Es mejor que usted use su escopeta. ¿Ve? Ahora, no permita que el diablo le rocíe a usted con eso. No, señor. Ahora la gente, como ya le dije, actúa como si no tuvieran que venir a juicio. Estos muchachos y muchachas tenían a una familia indígena y muchas más cosas. Creo que un tipo llamado señor Bull estaba a la cabeza de todo. Y si alguna vez he visto una mofa moderna de himnos, fue en esa ocasión por la manera como lo hicieron. Un bonche de ricarditos parados allí sacudiendo sus manos de arriba abajo. Verdaderamente aprecié en esta mañana a ese jovencito que cantó. Se miraba decente, como un verdadero hombre. Me gusta eso. Ustedes, hombres de negocios, algunas veces traen un ponche de estos ricarditos que se paran aquí, hacen una gritería y un desorden y detienen el aliento hasta que la cara se les pone azul. Esto no es cantar. Esto únicamente es hacer mucho ruido científico. Cantar es cantar del corazón. Y yo pensé, qué lástima, qué vergüenza. ¿Cómo bajo el nombre de religión? Ellos actúan como si no hubiera Dios. El otro día alguien le dijo a un muchacho que cortejé a mi hija, un muchacho cristiano que dio una opinión burlesca respecto a Adán y Eva, y dijo así, Eva paseándose por el jardín, dijo, hijo, ven ese árbol allá, es de donde vuestra madre comió y nos dejó sin casa y sin hogar. ¿Pudiera usted imaginarse lo que se supone ser un cristiano fiel, que tomara una promesa y una palabra de Dios y la tirara a un chiquero? Ellos actúan como si no tuvieran que venir a juicio, pero Dios traerá cada secreto a juicio. Ellos actúan como si no hubiera Dios. Yo no quiero llamarlos necios, porque la Biblia dice que no debemos. Jesús lo dijo, ¿verdad? No llaméis a ningún hombre necio. Pero en Salmos 14:1, el necio dijo en su corazón, ay Dios, ¿ve? Ellos no son necios. Yo no quiero llamarlos necios, pero actúan como si fueran. Ellos actúan como tales. Así que hoy día estamos viviendo como si no hubiera Dios. Yo pertenezco a la iglesia y toda la cosa. La Biblia es un gran chiste. Nuestra iglesia sabe a dónde van. Sí, seguro, van directamente al infierno. Y van caminando exactamente en sus caminos a través de ciencia, educación, teología, seminarios y cosas, refrescándolos mientras van caminando. El Espíritu Santo no tiene una chance de darles una revelación de nada. El seminario ya se las ha dado. El Espíritu Santo es para guiarnos, no un seminario, no obispos y superintendentes y demás. El Espíritu Santo es nuestro líder. Caín fue una persona como esa. Él era muy religioso, en verdad. Ahora, si religión es todo lo que usted debe de tener, entonces Dios condenó injustamente a Caín porque él era religioso. Él era tan religioso y sincero como lo era Abel. Ahora recuerde, él meditó en Dios. Él adoró a Dios. Él tenía una iglesia. Él construyó un altar. Él hizo un sacrificio. Él oró. Él adoró. Pero fue rechazado. No importa cómo, Esaú también lo fue. ¿Ve? La religión, ¿ve? Eso es el negocio de Satanás. No el de matar toda la cosa, sino únicamente contaminarla. Eso es todo. Él lo va a matar toda la cosa. Oh, no los comunistas. No, no. El anticristo no es comunismo. La Biblia dice que añadiría a los elegidos si fuera posible. No se fije en la cortina de hierro, sino en la cortina púrpura. Fíjese en esto. Caín vino a adorar, pero él tenía la incorrecta simiente en él, la simiente de la serpiente. El silbido de la serpiente había silbado en él, porque él era la simiente de la mujer. Él sabía la perfecta voluntad de Dios, pero él no quiso hacerla. ¿Sabe usted eso? Satanás sabe la voluntad de Dios, pero no quiere hacerla. Fíjese, él había visto que Dios había vindicado el mensaje de Abel. Ahora quiero que usted piense, use su filtro del hombre que piensa por un momento. El mensaje correcto de Abel, el cual Dios vindicó ser la verdad, ¿lo está captando ahora? El mensaje de Abel había sido recibido, y Caín lo vio, y supo que Dios había vindicado bien ese mensaje. Pero él no lo pudo hacer. Su orgullo lo apartó de él. Correcto. Su orgullo lo apartó de hacerlo. Él vio a Dios vindicar el mensaje. Y así parece ser hoy. Es tan duro para la gente humillarse a la palabra de Dios. Ellos nada más no quieren hacerlo, pero se humillan al credo de la iglesia. Seguro. Pero no a la palabra de Dios. Si usted quiere encontrar esto, vaya, tengo escrituras aquí de las cuales me he estado refiriendo, como Génesis 4, 6 y 7. Dios le dijo a Caín, ¿por qué has inmutado tu rostro? ¿Por qué estás lleno de ira? ¿El mensaje que has escuchado te llenó de ira? Y le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué has inmutado tu rostro? ¿Es porque no vine a tu iglesia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás usando un filtro de un hombre que piensa? ¿Ve? ¿O por qué te comportas así? Le dijo. Si quisieras hacer bien, haz lo que tu hermano está haciendo, yo te recibiré. Y te bendeciré. Yo haré por ti la misma cosa. Pero él no podía hacerlo. Entonces él le dijo, si no lo haces, los días de los milagros han pasado y ellos los ven tan perfectamente vindicados y probados. Le dice todas estas cosas que Dios prometió que él haría en los últimos días, en Apocalipsis 10 y Malaquías 4, todas estas cosas están perfectamente vindicadas. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué pasa, ve? Si ellos no lo hacen, aceptarán incredulidad, lo cual es pecado. Solamente hay un pecado y ese es incredulidad. Correcto. Usted no está condenado porque usted toma, fuma o mastica tabaco o usa pantaloncito corto o lo que usted haga. No, eso no lo condena usted. Es porque usted no cree. Si usted creyera, usted no haría eso. ¿Ve? Un creyente no hace eso. Él toma un filtro del hombre que piensa. ¿Ve? O un filtro de mujer que piensa. Uno u otro. Muy bien. Pero ve usted, el pecado está a la puerta. Ahora, fíjese lo que eso hizo a Caín. Y va a hacer lo mismo hoy día. Eso hizo que Caín se apartara. Eso lo hizo un pecador por su propia voluntad. Él fue desobediente por su propia voluntad. Y cada persona será de la misma manera. Desobedeció voluntariamente después de que él vio el mensaje de Abel tan vindicado por Dios de que era la verdad y rechazó el hacerlo. Hizo lo mismo en ese entonces. Y entonces él cruzó la línea divisoria. Hay una línea que usted puede cruzar. Usted sabe eso, ¿verdad? Ahora, ministros presentes aquí y los que están conectados por vía telefónica por toda la nación, ¿entienden eso? Cuando ustedes ven que es escritural y no lo hacen, Dios no siempre, oh, seguro, usted será bendecido. También lo fue cada uno de los israelitas. Ellos vivieron una vida buena en el desierto y criaron sus hijos, levantaron cosechas y fueron bendecidos y todo, pero cada uno de ellos están eternamente separados de Dios. Jesús lo dijo, oh, sí, yo lo bendecirá a usted de todas maneras, pero usted estará separado. Efectivamente, eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que él dijo. Fíjese, usted puede cruzar la línea de la historia. ¿Cree usted eso? Caín lo hizo. Abramos la Biblia por un momento, tengo aquí Hebreos 10:26. Permítame ver si puedo encontrar eso rápidamente. En el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el, creo que es el versículo 26. Aquí lo tengo apuntado por aquí. Espera un momento. Si usted espera, lo leeremos en un momento. Muy bien, aquí está. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces no queda más sacrificio por el pecado, sino una esperanza horrenda de juicio y hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Esto es, así dice la santa palabra. Si nosotros voluntariamente no creemos después de que lo hemos visto y oído, entonces hemos cruzado la línea. No habrá ya más perdón por ello, porque usted habrá cruzado la línea. Oh, usted dice, Dios todavía me bendice. Oh, sí, recuerde Israel estando en la frontera, cuando Dios les había dado una promesa de una tierra santa, una tierra que era buena, en la que fluía leche y miel, y Moisés había enviado a Caleb y a Josué y al resto de los espías para que fueran a espiar la tierra, y trajeron la evidencia vindicada. 10 de ellos dijeron, no podemos hacerlo, no somos capaces, analicen la situación, seríamos fanáticos, tenemos solo estas cosas pequeñitas para pelear, y miren lo que ellos quieren, nosotros no podemos hacerlo, no somos capaces de hacerlo, pero Josué y Caleb dijeron, nosotros somos más que capaces de hacerlo, Dios hizo la promesa. Y recuerde, ellos se regresaron, eso fue en Cádiz Barnea, y ellos se regresaron y se convirtieron en nómadas del desierto, y cada uno de ellos murieron y están perdidos eternamente. Jesús dijo eso, no cruce esa línea divisoria, ¿ve? Cuando usted sabe hacer el bien y no lo hace, eso es pecado para usted. Israel hizo lo mismo. Después que habían visto a Moisés vindicado, ellos permitieron que Balaam los rociara esa preciosa y vindicada simiente. Pastor, nunca diga nada en contra de esa palabra. Mire a Balaam, él era un profeta. Y él había visto la simiente de Dios vindicada. Pero Moab, bajo su propia gran denominación en la que él vivía, vio a ese bonche de vagabundos cruzando la tierra, y él los roció. Y les digo, bien, esperen un momento, todos nosotros somos cristianos, todos nosotros somos creyentes, nuestros padres y vuestros padres son los mismos, que no somos nosotros los hijos de Lot, que Lot no era sobrino de Abraham, que no somos todos iguales, y casémonos uno con el otro. Así como Eva, en el jardín del Edén, permitió que Satanás la rociara, así Israel también permitió que él lo rociara a través de un falso profeta, cuando el verdadero profeta había estado con ellos con la palabra indicada. Pero él los roció con el conocimiento de un concepto intelectual. Piensen en eso. En estos momentos, eso nunca fue perdonado. Ese pecado nunca fue perdonado. Las simientes se pudrieron en el camino del deber, en camino a la tierra prometida. Cada uno de ellos murieron y se pudrieron allí mismo en la iglesia, en la línea del deber, siguiendo a Dios, y dejaron que Satanás rociara ese veneno sobre ellos, esa concepción intelectual, educacional, diciendo, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, no somos. Pero Israel permitió que ese falso maestro los rociara con esa concepción intelectual que él tenía de ellos, y es lo mismo que el Concilio Ecuménico está haciendo hoy día. Ve la misma cosa diciendo, consumiremos todos en una gran organización, todo su sistema organizacional es del diablo, es la marca de la bestia de acuerdo a la Biblia. Muy pronto haré un libro al respecto, si el Señor lo permite. Fíjese, en los días de Noé, ellos vieron la palabra siendo construida para flotar. Ahora, hagamos un pequeño comentario aquí, la palabra siendo juntada para ser transformada de la tierra a los cielos. viendo ellos la estructura de la cosa, pero con sus conceptos intelectuales se rieron en la cara del profeta Noé cuando él estaba profetizando del tiempo del fin. Esa estructura fue hecha de la palabra de Dios, cada parteada y adentro hacia afuera, con oración y fe. Cuando las lluvias vinieron, todos los conceptos intelectuales de religión murieron y se pudrieron allí mismo sus iglesias, allí sobre la tierra, y el arca flotó por encima de todo. La simiente rociada por la ciencia se pudrió en el juicio. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Estamos tratando de establecer nuestra iglesia o estamos tratando de establecer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Estamos tratando de meter a la gente otra vez en esto? ¿Qué es lo que está tratando de hacer esta gran edad, esta iglesia edénica aquí en los últimos días? Voy a tener que terminar en estos momentos, hermano, porque se está haciendo muy tarde. Denme solo unos 15 minutos o más y terminaré aquí, en estas escrituras. Muy bien, bien, probablemente la gente quiere entrar aquí en esto para aclararlo bien. Pues parece que no puedo terminar. Me apuraré. Muy bien. Miren, la gran Eva híbrida, científica y educacional de hoy día, llamada la iglesia, ¿qué está tratando de hacer ella? Ella está tratando de exaltar la palabra de Dios y dejar a la gente que hagan lo que están haciendo. Ellos no están usando el filtro del hombre que piensa o el filtro de Dios. Miren lo que ellos están produciendo. Se están exaltando ellos mismos. La iglesia está en su simiente deformada de programa de sabiduría y ha causado que toda la raza esté científicamente ignorante de la palabra de Dios. Ahora voy a tomar estos puntos y no me extenderé mucho en ellos en esta ocasión. Para terminar pronto, científicamente ignorante. Cuando Dios, aquí mismo en la tierra, está haciendo las cosas que está haciendo con su palabra prometida, y ellos la ignoran y la rechazan porque están científicamente ignorantes. Científicamente ignorante. Me estaba sonriendo con ellos porque el hermano Williams aquí presente me escribió una nota que decía: puedes quedarte toda la tarde, algo así. Aprecio mucho eso, realmente es una fineza. La gente, decíamos, está pecando voluntariamente. Ha traído a todo el sistema de la iglesia mundial de hoy día a pecar voluntariamente en contra de Dios. La decencia común le probará a usted que él está bien. Muy bien. Un velo de concupiscencia le ciega sus ojos a la palabra de Dios, y ella está otra vez desnuda. Usted sabe lo que Dios dice en Apocalipsis capítulo 3: ven y compra colillo de mí para que tus ojos te sean abiertos. ¿Ve? El colillo para los ojos es su palabra. Usted sabe, ellos dicen, bien, este hombre estudió 40 años para obtener todos sus grados. Él es un B, LD, DD, y todo eso. ¿Sabe usted lo que Jesús dijo acerca de eso? Él dijo que el hombre se niegue a sí mismo. Pablo dijo, usted dirá, eso no quiere decir eso. Bien, porque Pablo se los encomendó a ellos. Él les dijo, yo nunca vine a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría de hombre, para que vuestras esperanzas estuvieran establecidas en eso, pero vine a vosotros con el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo, para que vuestra fe estuviera edificada en la palabra de Dios. Mas no en las manifestaciones de sabiduría. Parece que la gente ha perdido su decencia común y su modestia. Ellos no son como solían ser. Solía ser antes cuando el profeta decía, así dice el Señor, la gente temblaba. Sí, verdaderamente así era. La gente se apartaba porque tenían temor. Pero hoy día han perdido todo su temor hacia Él. Ellos no temen a Dios. Salomón dijo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, solo el principio de ella. Pero el profeta puede decir, así dice el Señor, y la gente dice tonterías. Ve, no hay una esperanza para ellos. Ellos dicen, ¿para qué? Somos inteligentes, somos intelectuales, no tenemos que aceptar esa bobería. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Hay también un antiguo proverbio que dice, los necios caminan con zapatos de grandes clavos en donde ángeles temen caminar, seguro. Ahora, ¿qué es la transformación? Rápidamente, ¿cómo la obtenemos? ¿Qué hace la transformación? Dios la hace por el Espíritu de su palabra. Él transforma, Él planta su simiente, pone su Espíritu en ella y trae a luz el producto. El Espíritu Santo transforma la palabra simiente, vindicándola al dar de su propio género. La clase de simiente que es usted, muestra lo que está en usted. Usted no puede esconderla. Todo lo que usted es en lo interior se muestra en lo exterior. Usted no puede esconderlo. Usted no puede hacer de ese árbol nada más de lo que él es. ¿Ve? Va a ser de esa manera. El Espíritu Santo transforma las simientes que están en el interior. No importa qué clase de simiente sea, él la transformará. Si es perversa, traerá a luz el mal. Si es hipócrita, ella traerá a luz el hipócrita. Si es genuina, palabra de Dios, traerá a luz un hijo y una hija genuina de Dios a través de un filtro del hombre que piensa. Cuando la simiente brota, pasa a través de eso. Eso produce un hijo e hija de Dios. Un día, cuando el mundo estaba en la oscuridad del caos, Dios, escuchen atentamente, porque no vamos a hablar sobre esto, solamente un poquito más. Mire, un día, cuando el mundo estaba también en toda clase de religiones, de lavamiento de manos, vasijas, usando diferentes bastones y bonetes y demás, estaba en medio de un absoluto caos. El Israel genuino de Dios había pervertido tanto las leyes y estatutos de Dios, que Jesús dijo: vosotros con vuestras tradiciones habéis hecho la palabra de Dios sin efecto para el pueblo por vuestras tradiciones. Y miró esos santos sacerdotes, como ellos los llamaban, y Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras del diablo hacéis. ¿Ve? Eso es exactamente lo que él dijo. Ahora, cuando el mundo cayó en esa clase de estado, el Espíritu de Dios se movió sobre una simiente que estaba predestinada. Él trasladó y transformó su promesa de Isaías 9:6. Él, Dios, fue formado en carne humana para salvar en ese tiempo de caos, cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Aquí viene Dios, visto previamente por el profeta. Ahora recuerde, la palabra, el profeta lo vio previamente. El mismo profeta vio a Satanás en estos últimos días, ¿ve? Con su programa educacional, programa religioso. Y cosas que él tiene, el mismo profeta, Isaías 9:6, que dijo: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Y de su reino no habrá fin. Y esa fue la palabra de Dios. Y el Espíritu se movió sobre esa palabra y la formó en el vientre de una virgen. Un hombre, un hijo, no sé nacido, no un credo, nacido. Satanás trató y volvió a tratar de rociarla. Lo tomó y le dijo: si tú eres lo que tú dices que eres, hazme entonces unas cuantas sanidades aquí. Muéstrame cómo lo puedes hacer. Convierte ese pan y esas piedras en pan. Veremos si tú te tiras desde aquí, porque la Escritura dice que tú lo harías. Y usted ve a esos diablos religiosos hoy día todavía diciendo la misma cosa. Si hay tal cosa como sanidad divina, aquí está el hermano fulano de tal. Veamos si tú lo sanas. Ese mismo diablo retó a Jesús en la cruz, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. La palabra dice que él era el Hijo de Dios. El Espíritu probó que él era el Hijo de Dios. Isaías 9:6 fue cumplido. Y la otra noche, muchos de ustedes que están escuchando por la difusión, escucharon cómo dimos 60 y tantas escrituras casi, me parece, probando que la Escritura decía que ese era él. Oh, Satanás trató y volvió a tratar de hacer todo lo posible. Una noche, acostado en la popa de un barco, se quedó dormido y Satanás dijo: lo voy a destruir en estos momentos, pero no pudo. Él trató de tentarlo para que hiciera la cosa errada, pero no logró que lo hiciera. ¿Por qué? Porque él había sido rociado en el repelente de predestinación. No pudo ser engañado. No, no. La palabra dijo que él está aquí. Amén. No hay diablo que lo pueda perturbar. Y a ningún otro hijo de Dios que esté predestinado para tomar su lugar. Él está rociado con un repelente, el veneno de Satanás, y los doctores denominacionales ni siquiera lo tocan a él para nada. Él se muere, nadie lo va a molestar. Ve, no tuvo ningún efecto sobre él. Bien, te voy a hacer el obispo de toda la tierra. Yo tengo dominio sobre ella. Si tú tan solo me adoras, ven y únete a mi grupo, yo te daré el dominio. Yo me bajaré para que tú subas. Y él le contestó: apártate de mí, Satanás. Escrito está: adorarás a Dios, la palabra, y solamente a él servirás. Y entonces un día, me gustaría quedarme aquí por un rato hablando de esta gran persona, pero un día el Espíritu se volvió a mover otra vez sobre él, porque habían algunas palabras que se habían escrito acerca de él, provenientes de Dios, a través del profeta, que decían: como cordero, él fue guiado al matadero, y el Espíritu se movió sobre él, y lo vio y lo envió a la cruz del Calvario, y allí murió, y todo lo que fue dicho de él en su muerte fue cumplido para traer luz y vida a toda simiente predestinada de Dios que estaba sobre la tierra. Él proveyó el camino para hacerlo. Aquí está la simiente. El Espíritu trae la vida, transformando hijos e hijas de Dios, de un mundo en un caos oscuro, para ser hijos e hijas de Dios. No tropiece en esta palabra predestinación. Yo sé que usted se tropieza, pero escuche, no es mi palabra, es parte de la palabra de Dios. Si usted quiere leerlo, léalo en Efesios 1:5, que dice, Él nos ha predestinado para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo. ¿Ve? Permítanme explicarlo por un momento. Por un momento, para aclarar esto en su mente. Mire, es lo mismo que cuando ustedes estaban en su padre en el principio, en forma de germen simiente. ¿Sabían todos ustedes esto? Ustedes estaban en su tatarabuelo también. ¿Sabían ustedes esto? Lea en el libro de Hebreos, en donde encontramos que Leví pagó diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham, cuatro generaciones antes que él, cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, se le fue contado a su tataranieto, el cual en ese entonces estaba en los lomos de Abraham. Ahí lo tiene usted, ¿ve? Ustedes estaban en el lomo de sus padres, pero sus padres no podían tener ningún compañerismo con ustedes hasta que ustedes fueron transformados en un cuerpo de carne. Mi hijo estaba en mí. Yo quería un hijo, pero él ya estaba en mí en ese entonces, ¿ve? Él ya estaba en mí, y a través del matrimonio, él fue transformado en un hombre como yo, y vino a ser como yo, y ustedes llegaron a ser como sus padres, ¿ve? Porque eso ya estaba en usted en el principio. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, sus atributos, pues usted es un atributo de su padre, y no de su madre. De su padre. El germen está en el padre. ¿Ve? Y su madre fue una incubadora que lo cargó a usted. Lo cargó, cargó la simiente de su padre. ¿Ve? Y la tierra, como la carne, es también la incubadora que carga la simiente de Dios. ¿Ve? Exactamente lo mismo. No es cuán grande es el mundo, es cuán grande es el Dios que lo hizo. ¿Ve? ¿Ve? Ahora, si ustedes son hijos e hijas de Dios, entonces ustedes estuvieron en Dios en el principio. Usted es su atributo. Si usted no estaba allí, entonces usted nunca estuvo y nunca estará. Porque yo no puedo llevar en mis lomos el hijo de ese hombre aquí. O de ese hombre allá. Yo solamente puedo llevar mis propios hijos y ellos se parecerán a mí. ¡Aleluya! ¿Lo ve usted? Los hijos e hijas estaban en Dios en el principio. Ahora mire, usted dice que usted tiene vida eterna. Nosotros creemos que tenemos vida eterna. Bien, solamente hay una forma de vida eterna, y esa es Dios. La única cosa que es eterna es Dios. Entonces, si usted tuvo vida eterna, esa vida que está en usted siempre estuvo en usted. Y usted estuvo en los lomos de Dios antes de que aún hubiera existido el mundo. Y cuando la misma palabra, Jesús mismo, es llamado la palabra, y en San Juan 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, ustedes estuvieron en los lomos de Jesús y fueron al Calvario con Él. Ustedes murieron con Él y ustedes resucitaron con Él. Hoy día estamos sentados en lugares celestiales en Él, llenos con su Espíritu, como hijos e hijas de Dios, muertos y resucitados con Él, seguro. Ahora, ustedes no podían tener compañerismo con Él. Ustedes no pudieran regresar a ese estado porque ustedes eran solo una palabra en Él, una simiente, pero ahora Él lo ha manifestado a usted. Y ahora Él quiere que usted tenga compañerismo con Él. Por eso Él descendió y fue hecho carne para que Él pudiera tener perfecto compañerismo con usted. ¿Ve el perfecto compañerismo? Oh, mi Señor, esos profundos misterios de Dios. ¡Cuán maravilloso! ¿Ve? Dios no podía tener compañerismo en el Espíritu, así que Dios vino a ser hombre como nosotros. Jesucristo fue Dios mismo manifestado, porque Él fue un hijo que fue engendrado, pero solamente fue un tabernáculo para que Él viviera en Él. Ningún hombre ha visto a Dios nunca, sino únicamente el primogénito del Padre lo ha declarado a Él. Dios mismo construyó una casa, un cuerpo, para vivir en Él, y descendió para que usted pudiera tocarlo. Primera de Timoteo 3:16, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de ángeles, creído, recibido en gloria. ¿Ve? Usted siendo carne y Él siendo carne, pueden así tener compañerismo uno con el otro, porque Él fue el atributo de amor. Dios es amor. ¿Es correcto esto? Y Jesús fue el atributo de amor de Dios. Y cuando el atributo de amor fue mostrado, el cual era Dios mismo, todos los atributos que pertenecían a Él vinieron a Él. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Seguro tenían que ser predestinados. Y si no fue así, usted no estará allá. Eso es todo, seguramente. Ahora podemos tener compañerismo. Y fue a través de las riquezas de su palabra, de la cual usted es parte. Usted es parte de la palabra, porque Él era la palabra en el principio. Usted es la palabra ahora. ¿Ve? Voy a predicar hoy en la noche o el domingo o uno de estos días acerca de lo que es la palabra. ¿Ve? Y ahora usted es parte de la palabra. Escuche, hay una cosa que yo no puedo hacer, y esa es de alardear de mis antepasados. No, yo vengo de una mezcla terrible. Mi padre era un irlandés. Mi madre era india, squaw. Era media india. Su madre era india. Ella recibía una pensión. Ahora, todos ellos eran borrachos. Muchos de ellos murieron con sus zapatos puestos, peleando, pistoleros y demás. Yo no puedo alardear en algo como eso, porque mis antepasados y mi árbol familiar es terrible. Pero hermano, hay una cosa de la que yo puedo alardear. Yo puedo alardear en mi Señor Jesús, quien me redimió y con su poder transformador plantó una simiente por predestinación y lo vi. ¿De quién soy hijo hoy? Sí, yo puedo alardear en Él. Y he gastado 33 años de mi vida alardeando en Él. Y si Él me diera otros 33 años más, yo trataría de alardear más en Él. ¿Ve? Yo puedo alardear en este pasado. Aleluya. Aquel que me redimió y plantó la simiente de vida aquí en mí y me permitió mirar esa palabra y envió su espíritu y me dijo, aquí está, habla esto y sucederá, haz esto. Yo, mi Señor, yo puedo alardear en Él. ¿Cómo lo hizo Él? A través del abacro de la palabra, las aguas de separación, lo cual lo acabamos de explicar. Los verdaderos creyentes predestinados se quedarán con la palabra porque ellos son parte de esa palabra. Oh, estrellas errantes, ¿cuánto más andaréis errantes? Ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, grupos separados o lo que usted pudiera hacer, estrellas errantes que andan de iglesia a iglesia, de pilar a pilar, de televisión a televisión, de mundo a mundo. ¿Por qué no vienen? Él anhela tener compañerismo con usted. Él está anhelado por usted. Él quiere transformarlo por la renovación de su mente, no a una iglesia o a una denominación, pero a su palabra, de la cual usted es parte, si ese deseo está en usted. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. ¿Ve? Y Él ha enviado su poder transformador para sacarlo de esta religión deformada en la que usted está. En este caos deforme en el que nosotros estamos, Dios ha enviado su poder transformador, su palabra vindicada, probada, para sacarlo a usted de esta deformidad religiosa de ignorancia en la que usted está metido, desnudo, ciego, miserable, y no lo sabes. Piensen en eso, amigos. Usted sabe, Dios envió su poder transformador para cumplir su palabra y cambiar totalmente el cuerpo de Sara y el de Abraham. Transformó a un anciano y a una anciana porque Él prometió que lo haría. Y lo que Dios ha prometido hacer, lo hará. No hay nada, Dios no podrá hacer nada con ninguna cosa pervertida. Pero Él guardará su palabra. Y Él enviará su espíritu. Yo, el Señor, lo he plantado. Yo lo regaré día y noche. Nadie los arrebatará de mis manos. La Biblia dice eso. Oh, estrellas seráficas, ustedes que están aquí con el deseo en su corazón, usted tuvo que tenerlo, de otra manera usted no estuviera sentado aquí en esta mañana. Y ustedes en la nación y fuera de la nación no estarían en esas iglesias y auditorios y cosas en las que ustedes están. Si algo no los hubiera llevado ahí, alguna persona de lo usted no vaya más adelante, hay un lavacro por la palabra que lo hará a usted blanco como la nieve. Oh, hijos de Dios, escuchen, no se queden en esa deformidad, salga de ella. Abraham creyó a Dios y llamó contrario a todo. Usted dirá, ¿de qué viviría? ¿Cómo haría eso? Eso es negocio de Dios. ¿Cómo lo haría? Mis asociados me echarían. Dios dijo, aquel que dejare a su propio padre, madre, esposa, esposo, hogares, casa, yo les daré hogares y casas, les daré padres y madres y hermanos y hermanas en este mundo y vida eterna en el mundo por venir. Es una promesa, amigo. Eso, oh, tiene que ser regado. Cada promesa que Dios hace viene a suceder. Cada simiente de Dios es una promesa. Y hermana, pare de cortarse ese cabello, porque no es una cosa agradable delante de Dios. Abandone el uso de esas ropas, es una abominación delante de Él. Ustedes hermanos, usted hombre, pare de dar gusto a estas denominaciones, dejando de hacer las cosas que hacen y no permitiendo a sus esposas hacerte las cosas. No es propio de cristianos. Regrese a la palabra. Toma esa palabra, ella crecerá. Tiene que crecer. Es el poder transformador de Dios que la trajo a existencia la primera vez y que ahora la está regresando otra vez. Él está regresando otra vez a donde él estaba. Enoch fue trasladado de la muerte por el poder transformador de Dios. ¿Para qué hizo Dios eso? Lo hizo como un tipo de la iglesia que va a ser raptada. Sí, pasó lo mismo con Elías. El cuerpo de Jesús fue vivificado después de que estuvo muerto. Y en el sepulcro, el cuerpo de Jesús fue vivificado por la palabra de Dios y fue transformado de ser un cuerpo muerto, una imagen fría, a un resucitado y glorificado Hijo de Dios. Porque el profeta en el Salmo 16:10, si usted desea anotarlo, 16:10 dijo, no dejaré su alma en el sepulcro, ni dejaré que mi santo vea corrupción. Oh Dios, esa palabra tiene que cumplirse. Es palabra de Dios. Plásten en su corazón si usted quiere irse en un rapto. Si ustedes quieren ser cristianos divinos, tome esta palabra. Creo que fue Ezequiel a quien Dios dijo, toma ese rollo y cómetelo, para que el profeta y la palabra llegaran a hacer lo mismo. Y cada promesa tiene que manifestarse por sí misma, porque es simiente original de Dios. No permita que algún teólogo educado de por aquí trate de echarla fuera de usted. No permita que él lo rocíe a usted con esa ciencia y conocimiento carnal y con educación. ¡Cree en Dios! Abraham no aceptó la investigación científica de su día y dijo, estoy muy viejo para tener un hijo, estoy muy allá de mi vida reproductiva. No dijo, yo he hecho esto, eso y lo otro, sino que él contó todo lo que era contrario a la palabra de Dios, como si no fuera, y no dudó a la promesa de Dios con incredulidad, sino que fue fuerte, dando gloria a Dios. Él sabía que Dios era capaz de cumplir lo que él había prometido. Oh, hijos errantes, deformados por las hierbas trepadoras de este mundo, hermanas errantes, que los lugares y las modas de este mundo las han atraído, y hermana amada, usted pudiera considerarme como un viejo cascarrabias, pero uno de esos días, cuando usted se encare a lo que Florence Chakeren se encaró la otra noche, ella estaba sentada en este auditorio también, en este lugar, como usted lo sabe, cuando usted se encare con eso, usted se dará cuenta que no yo, sino esta palabra es verdadera. Aléjese de esos salones de belleza, esas tiendas de moda, apártese de esas cosas. Alguien dijo, ¿por qué no les enseñan grandes cosas cómo hacer esto? Usted empiece con sus ABCs y entonces entraremos al álgebra. Ve, empiece a aprender cuál es vuestro culto racional. Aléjese de esos salones de belleza, esas tiendas de moda, apártese de esas cosas. Alguien dijo, ¿por qué no les enseñan grandes cosas cómo hacer eso? Usted empiece con sus ABCs y entonces entraremos al álgebra. Ve, empiece a aprender cuál es vuestro culto racional. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cual es vuestro culto racional. Usted solo haga su culto racional, Dios será a cargo del resto. Ve, solo razone las cosas que usted puede razonar y hágalas. ¿No es fuera de la razón que una mujer se desvista y salga a la calle y actúe de esa manera cuando la Biblia condena eso? ¿No es fuera de la razón que un hombre se meta en tales dogmas como los que tenemos hoy y toda esta cosa aquí y en toda esta cosa del seminario y cosas como estas cuando eso es absolutamente contrario a la palabra de Dios? ¿Ve? Los labios de Isaías, quien era solo un hombre común de labios inmundos, pronunciaron, Señor, estoy entre pueblo inmundo y yo tengo labios inmundos, ¡ay de mí! Pues he visto a Dios. Y un ángel tomó un carbón encendido, el fuego santo del altar de Dios, y descendió y transformó sus labios, labios de un hombre errático, a labios de un profeta, con así, dice el Señor. El poder transformador de Dios. 120 pescadores y mujercitas vendedoras de púrpura, todos ellos reunidos en un aposento alto con las puertas cerradas, algunos de ellos sin siquiera saber cómo escribir sus nombres. Dios los transformó de ser unos pescadores a ser pescadores de hombres, de ser hombres y mujeres de la calle a ser santos de Dios, inmortales. El poder transformador de Dios. Pablo, un miembro de una iglesia local presbiteriana, metodista, bautista, pentecostal o algo así, él salió en camino con su gran espíritu desafiante en él, creyendo que él sabía más que cualquiera de ellos. Él había estado bajo las enseñanzas de Gamaliel, uno de los mejores maestros que había en el país. ¿Qué le sucedió en el camino rumbo a Damasco cuando iba a capturar a un bonche de gente que creía la palabra de Dios? Ahí en el camino fue tumbado al suelo y él escuchó un mensaje. y lo transformó de ser un miembro de iglesia e oidor de iglesia a un profeta de Dios, quien escribió la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, de ser un miembro de iglesia a ser un santo. Oh, estrellas erráticas, deténganse, hijo errático, simiente errática que va de lugar a lugar en esta deformidad. Vuélvanse en esta mañana, hijos, por favor, escúchenme. Como un hombre que está tratando de pararse entre los vivos y los muertos, allá a través de la nación en donde está llegando esta predicación, si usted todavía está conectado, usted que sin pensarlo llegó a este lugar, por favor siéntese un minuto más. Yo sé que es muy tarde aquí en Tucson, perdóname, quiero decir Phoenix, son las 11:40, y he tenido aquí estas gentes toda la mañana, los he detenido de ir a trabajar y de hacer otras cosas, pero mire, querido amigo, usted pudiera estar alejado de Dios para siempre. Por favor, regrese en esta mañana, ¿verdad usted? Hay lugar en la fuente.
En una manger, long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee, For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. A publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He is forgiven of every sin in a deep place within. He said, come see this man from Galilee. Right, the lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it can only be the mercy of that man from Galilee.
Tipifique eso con el ministerio de hoy día.
He all her sins did tell. How far a husband she had at that time. She's forgiven of every sin in a deep, deep place within. She cried, come see this man from Galilee.
Mujer, él lo sabía, ¿ve? Él ha leído su corazón en esta mañana. Hombre, él ha leído su corazón. Oh, publicaron. Oremos.
Oh, I love that man from Galilee. From Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Won't you love him?
¿Amará usted esta mañana junto conmigo?
Oh,
pecador, vacilante, errático. Aquí, en este auditorio, o afuera, en donde usted pudiera estar, aceptará a mi Señor en esta mañana. Él es la palabra, y la palabra ha sido traída a usted. ¿Se aceptará usted en esta mañana? ¿Alzará sus manos? ¿O se pondría de pie o algo? Y orará diciendo, yo quiero aceptarlo a Él en estos momentos. Hermano, yo estoy dispuesto en estos momentos a aceptarlo a Él. ¿Se quiere poner de pie? Todo aquel que desee que se ore por Él y decir, yo soy un pecador, y yo quiero, y yo le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Todos estén en oración, solo por un momento. El mundo estaba en un caos, usted sabe, y yo sé que es realidad. El mismo de hoy día. ¿Lo amará usted hoy con todo su corazón para que así pueda salir usted de esa condición mundana en la que usted está metido? Ustedes mujeres, ustedes hombres, ¿por qué permaneció sentado todo este tiempo escuchando la predicación? Eso demuestra que hay algo dentro de usted. Hay algo que está hambriento y sediento. Si no, usted no se hubiera quedado aquí estas 2 o 3 horas sentado en este auditorio como lo hizo. Hay algo. ¿No le prestará usted atención hoy? Deje que las modas y la ciencia y todas las cosas del mundo se vayan de su mente en estos momentos. Querido hermano y querida hermana,
Israel's awakening. The signs that the prophets foretold the Gentile days, numbered with sorrows and cumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, and your lamps trim and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Now that's
true. Eso es verdad. Usted sabe esto. Todos sabemos el día en que estamos viviendo.
But he said,
pero él dijo,
shall be light about the evening time. The way to glory you will surely find.
Ese es el día en que estamos viviendo hoy. La luz brillará en el atardecer cuando la oscuridad está asentándose. Tiempo de crepúsculo, la estrella del atardecer, el crepúsculo y la estrella vespertina, y después de eso, la oscuridad. Haz que no haya una despedida de tristeza cuando por fin haya embarcado, porque todo lo de afuera es de tiempo y espacio, y las inundaciones me lleven lejos. Mas quiero ver a mi piloto cara a cara cuando haya cruzado a aquella ribera. No me digas en tonos tristes que la vida es un sueño vacío, y que el alma que duerme está muerta, y que las cosas no son como parecen. Sí, la vida es real, y la vida es verdadera, y la tumba no es su meta final, porque polvo eres, y al polvo serás tornado. No se refiere al alma. Las vidas de los seres nos recuerdan que nuestras vidas pueden ser sublimes, y que partiendo dejaremos huellas en las arenas del tiempo, huellas que quizás otro, mientras navegando en el solemne camino de la vida, algún solitario y quebrantado hermano, viendo, cobrará ánimo nuevamente. Levantémonos pues y sigamos hacia adelante con un corazón apto para cualquier problema. No seáis como bestias brutas, sino ser un héroe en la batalla. Amado Dios, son tuyos. He estado observando a dos hombres que han permanecido de pie. Padre, yo oro, Dios, que tú los tomes en estos momentos. Ellos quieren ser tus hijos. Ellos han despertado de la vida de ignorancia en que han vivido, y ahora quieren ser refrescados, renovados con el bautismo del Espíritu Santo sobre esa simiente que ha sido plantada en sus corazones en este día. Dios eterno, el creador de todas las cosas, que formaste tu palabra, creo que tú sabías que estos hombres harían eso en esta mañana. Yo oro, Señor, que tú riegues esa palabra día y noche, y nunca dejes que Satanás se la arrebate de tus manos, y permite que en el paraíso de Dios sea un árbol cuando todo sea traído al principio otra vez, y será así otra vez, porque tu palabra no puede fallar, porque este mundo no habrá esa clase de civilización. En el mundo venidero no habrá automóviles o nada que la ciencia alguna vez haya hecho. No habrá tales cosas en el mundo venidero, sino que será su propio tipo de civilización lo que Dios establecerá en el reino glorioso, porque aquí en esta civilización hay enfermedad, muerte, pesares, tumbas y necesidades. Pero en ese reino venidero no hay muerte, no hay pesar, no hay enfermedad, no hay vejez. Oh Dios, todo será nuevo allí, en tu civilización. Dios, transfórmanos hoy por tu poder, por la renovación de nuestras mentes, para cambiar de los elementos mezquinos de este mundo actual a la palabra de Dios, y permite que nosotros seamos renovados por el poder transformador de Dios que caiga sobre la simiente que está en nuestro corazón, a la que creemos, y nos transforme en criaturas llamadas hijos e hijas de Dios. Esta es mi oración para ti, Padre, por el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para usted que está allá afuera, unido por vía telefónica, en donde quiera que usted esté, yo quiero que usted reciba a Cristo como su Salvador personal y que sea lleno con su Espíritu. Las palabras que han sido habladas en esta mañana, permita que caigan en su corazón. Y usted allí reciba a Jesús y observe su vida y vea cómo está viviendo después de recibirlo. Tome aquí el filtro del hombre que piensa, y cuando usted se vea haciendo algo que es contrario a esta palabra, aléjese de ello rápidamente, ¿eh? Porque hay un filtro que aparta a la muerte de usted, y esa es la palabra de Dios. Sus palabras son vida, y ellas lo apartarán a usted de la muerte. Y a ustedes que están aquí en este auditorio en estos momentos, los he retenido aquí por mucho tiempo, les doy gracias por su asistencia y oro para que Dios nunca deje morir esta simiente. Espero que usted no piense que estoy parado aquí únicamente para decir estas cosas y ser así diferente. Yo las dije porque los amo, sabiendo que mientras sea un mortal como ahora lo soy, va a ser la única oportunidad que tendré de predicar a la gente. Yo amo a Jesucristo, Él es mi Salvador, y recuerde, yo hubiera quedado en las calles como vagabundo si no hubiera sido por Él. Yo me hubiera quedado allí, mis padres, toda mi inconscientes, fueron pecadores, pero Dios, con su poder transformador, sé que hizo de mí una criatura diferente, y puedo recomendárselo a usted, de que Él es bueno y que lo guardará en las horas de problemas, aún estando la muerte a la puerta, usted no temerá, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les dé vida eterna. ¿Cuántos hay aquí que no tienen la simiente de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? Levantarían sus manos y dirían, recuérdeme, hermano Branham, al orar para que yo reciba el Espíritu Santo. Ahora tome la palabra en su corazón y créalo. Ahora si usted puede mirarse, vaya y mírese en el espejo y usted puede ver en dónde está usted. ¿Ve? Usted puede saber. Usted dirá, bueno, yo no levanté mi mano porque yo creo que lo tengo. Mírese en el espejo y entonces vea qué clase de espíritu lo está engañando. ¿Ve? Pensamiento engañoso. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero en el fin son caminos de muerte. ¿Es verdad esto?
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried. Oh, there to my heart was a blood of love. Glory, just close your eyes.
Cierre sus ojos por un momento. Y solo cántele a Él, levantemos nuestras manos. Quiero que ustedes cristianos saluden de mano a otro que ha sido salvo. Tiene el germen de vida en ella, usted sabe, esto es para aquellos quienes no lo conocen a Él. Inclinemos nuestros rostros mientras lo cantamos. ¿Lo aman ustedes? Pablo dijo, cantaré en el Espíritu, adoraré en el Espíritu, cansémoslo, muy quedito otra vez, con nuestras manos levantadas. ¿Sabe usted? El problema de esto, nosotros, gente pentecostal, es que hemos perdido nuestro gozo, hemos perdido nuestras emociones. Como dijo Billy Graham la otra noche, esos predicadores, con los cuellos volteados que iban rumbo al sur, palmeando sus manos y dando golpecitos con sus pies en el suelo, tenían algo por lo cual estaban contentos. Bien, sí, yo tengo algo por lo cual estoy contento. ¿Ve? ¿Ve? Sí. Sí, nosotros hemos perdido nuestras emociones. Ahora, levantemos nuestras manos. No se preocupe por las lágrimas. No le van a hacer daño. ¿Ve? Eso no lo va a bañar. Aquel que va sembrando con lágrimas regresará otra vez trayendo su preciosa gavilla. Muy bien.
God.
Entierra la simiente, Señor, en el corazón.
Thank you.